Che pushing, bellissimo.
Continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time you have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 296 de Keep Pushing F1, este podcast en el que vamos a repasar todo lo ocurrido la semana pasada en los test de pretemporada 2023, los únicos test de la pretemporada de Fórmula 1 2023, y ya vamos a hacer la previa también del primer gran premio de la temporada, porque ya está aquí, este fin de semana empieza la acción. Tenemos por aquí a bastante gente hoy, Héctor Gómez, Diego Otero, Robe Montijo, David Sánchez de Castro, buenas noches a los cuatro.
Hola, hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy no presento uno por uno porque no tenemos tiempo. Hoy va podcast de dos horas, que decía, para que lo me diga Héctor. Bueno, hoy tenemos un invitado que ahora os presentaré, pero esta tarde, en el grupo privado de los miembros de este podcast, alguien preguntaba, ¿y ese qué es? ¿Con qué ha empatado? Y alguien decía, es ingeniero. Y otro decía, y amigo de Iván. Y digo, bueno, pues con eso nos vale. No, fuera coñas. Tenemos por aquí a Jero. Buenas noches, Jero. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros.
Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
Pues Jero seguramente nos va a aportar una visión técnica muy buena de lo que hemos visto en estos tests. Y empezamos por ti, Jero. Sensaciones generales, así una idea general de lo que te han parecido estos tests.
Pues, hombre, si tengo que hablar una idea muy, muy general, serían cortos, porque realmente solo tres días es muy poquito para saber realmente con certeza, ¿no? Muchas cosas, pero una visión genérica que sí se podría dar es que Red Bull está donde lo dejó el año pasado prácticamente. Ferrari a mí me da buena vibra y no tan buena, depende de cómo lo miramos. Y que la zona media sigue siendo bastante incógnita, en el sentido de que creo que está todo bastante compactado y sigue bastante compactado a pesar de lo que he leído por ahí y que se ha publicado. Creo que todavía va a ser difícil saber exactamente dónde puede acabar cada uno.
Decía Jero, Héctor, que Ferrari, que bien y mal. No sé tú en qué punto estás ahora mismo.
Bueno, yo tengo mi teoría que después comentaremos también con lo de Ferrari. Yo sigo confiando en que Ferrari es el segundo equipo ahora mismo. Creo que si algo hemos visto en estos test y no tenemos, creo que podemos no tener dudas, es lo primero, que Red Bull va sobradísimo, no puede ni siquiera esconderse. Y que, bueno, yo creo que Ferrari es el segundo equipo claramente. Podemos tener dudas después, pues con Mercedes sobre todo, McLaren, Alpine, son las grandes dudas, creo. Y después Aston Martin, ¿dónde le ponemos? Pues aquí hoy vamos a intentar poner un poco de cordura algunos, otros a lo mejor no tanto, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Con ese Aston Martin, que de momento, pues lo que sabemos es que las sensaciones son buenas.
Para eso hemos traído a Jero, para que nos aporte un poco de cordura, porque si no, nosotros nos pasa lo de siempre. Robe, sensaciones generales de estos test.
Bueno, ya se ha dicho que Red Bull está muy por delante. A mí me parece que Red Bull está muy, muy por delante, pero yo, sinceramente, en base a lo que se ha visto en pista, a mí me cuesta mucho discernir entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin, lo digo en serio. Lo siento. O sea, pido perdón porque sé que ahora está mal decir esto, pero es que a mí me cuesta mucho discernir entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Y no sé si lo de Aston Martin será espejismo o no, pero ya fuera de toda broma, sería una gran noticia para la Fórmula 1 que haya un cuarto equipo en esa zona noble y que se rompa ya esta tendencia que llevamos trayendo desde hace casi una década. No sé si va a ser así, pero a mí yo no veo tan claro a Ferrari como segundo equipo. A una vuelta sí, pero el ritmo de carrera no lo veo tan claro.
Pues es un poco lo del año pasado, ¿no, Robe? A una vuelta Ferrari muy bien, pero luego sí. El ritmo de carrera, pues ya vimos qué tal.
Es que a mí me parece que Red Bull y Ferrari están igual. O sea, están igual que estaban el año pasado. Y Mercedes muy parecido también. O sea, el único cambio grande que veo es Aston Martin. Por eso me parece el temazo de la pretemporada, porque es el equipo que más veo que haya cambiado.
Diego, ¿te subes al barco o no te subes al barco?
¿A qué barco? ¿A cuál?
No sé, alguno.
Hay muchos. Yo de momento vengo de luto en honor a lo que prometen estos test. Pero, al menos para lo que a mí me interesa. Pero bueno, yo, para mí, incógnita total. Más allá de que está claro que Red Bull va a ganar, yo creo que lo mejor que nos podría pasar a todos es que le diesen el título ya directamente hoy y que no corran el resto de la temporada. Porque la sensación que tengo es que si quitamos a Red Bull de la ecuación, tendríamos una temporada súper interesante. Porque no está muy claro dónde están Ferrari, Aston Martin y Mercedes. Yo lo de Aston Martin no me lo creo. Es decir, no me creo el humo que está vendiendo alguna persona con poco pelo diciendo que están ahí, que van
está a ser el equipo. Está otra vez, conmigo.
¿A que sí? ¿A que sí, Robin? Sí. No me lo creo, pero sí que parece que están ahí. Lo que dice el sentido común es que probablemente puedan colocarse como el cuarto equipo. De todas formas, sabemos que los test son muy engañosos. Yo sigo teniendo fe en que Mercedes esté mejor de lo que parece, porque creo que sería bueno para la Fórmula 1 que Mercedes esté donde esté mejor y porque creo que Mercedes tiene una alineación de pilotos que le puede hacer más pupa a Red Bull de la que tiene Ferrari. Entonces, por lo menos que tengamos ahí un poco de competición. Dicho todo, no sé, una incógnita todo en general, salvo que McLaren está como el culo, eso creo que no es incógnita.
David.
Lo reconocen ellos, también. Que...
Sí. No, o sea... Es...
David, hemos titulado el directo de Twitch de hoy, que por cierto, muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo viéndonos en twitch.tv/keeppushingf1, que hoy estamos muchos, la verdad, muchas gracias, parece que hay un poquito de hype, y hemos titulado este directo, yo era ateo, pero ahora creo, David, no sé si tú también crees o bueno, los LEDs que tienes de fondo son verdes.
Casualidad, sí. No tiene nada absolutamente que ver, y hasta los auriculares son verdes, que tiro el micro. A ver, yo creo mucho, sinceramente, pero con datos en la mano. O sea, el coche funciona, por lo menos dura. O sea, quiero decir, Alonso ha dado 270 vueltas. Stroll se va a perder como poco la primera carrera. Eso ya te garantiza.
Eso da garantías, ¿no?
A ver, pero eso, ojo, que lo va a sustituir Drugovich. O sea, tampoco.
Bueno, pero yo. Da igual, pero no es Stroll. O sea, quiero decir.
Pero, ¿y por qué también? No, pero ¿y por qué eso es positivo, en serio?
Como estrolista que eres, confeso.
Claro. Porque es positivo.
Mira, muy fácil.
Porque crees que Stroll superaría a Alonso? ¿Cómo va
eso? Hombre, ya van a empezar 25-0 en la primera carrera, ¿no?
Claro. Ya de entrada. Ya.
Eso para empezar.
No, pero yo digo, y lo digo muy en serio, creo que es buena noticia que esté Drugovich porque.
Atentos.
Primero vemos a otro piloto que no contábamos con él de verle este año, que yo siempre creo que eso es muy muy buena noticia. Segundo, porque el chaval lo único que va a intentar es no cagarla, que yo creo que es lo que tiene que hacer cualquier novato, no como Stroll, que la cague o no la cague, no la van a echar. O sea, quiero decir, Stroll tiene la ventaja y el inconveniente. No, Stroll tiene la ventaja y el inconveniente que como mucho su padre le da una colleja según entre al box, pero no le van a echar del equipo.
Ojo. Yo tengo
quien no tiene miedo.
Yo discrepo mucho ahí, ¿eh?
Bueno, pero es decir, en cualquier caso, eso.
Tira.
Dile.
No digo que yo creo que como realmente Aston Martin tenga coche, o sea, como realmente haya coche y Stroll siga haciendo de Stroll, se le acaba el cuento este año. Porque una cosa es la tontería de tener el equipo para que el niño juegue y otra cosa es que realmente tengas un equipo, o sea, realmente estés en condiciones para hacer algo. Y tengas medio piloto. O sea, no.
Bueno, ya que hoy David no está defendiendo a Stroll, lo defiendo yo y creo que no es tan mal piloto como. No, en serio. Venga, ver, no. En la parrilla hay pilotos mucho peores que Stroll.
Hombre, yo creo que aquí no es un piloto peor.
Bueno, no os voy a dejar entrar en este debate hoy, lo siento. No, esto es para otro día. Esto es para otro día que tenemos muchas cosas de las
Solo un dato. Yo creo que es muy buena noticia que, primero, que Alonso haya dado 270 vueltas, que ha dado más que ningún piloto de manera individual.
Hombre,
por tanto,
era el único coche del equipo.
Bueno, pero el coche aguanta. Quiero decir, no se rompe, porque lo que vimos el jueves, que según empezamos, el coche ya fallo eléctrico, dije, date, malo, ya mal vamos.
Empezamos bien, la verdad es que sí, empezamos bien.
Sí. Luego por la tarde sueltan el gato y parten el suelo, el fondo, el suelo. Que hay que ser animal.
no digas plano, por favor, que está aquí Jero hoy y nos va a pegar una colilla con lo de plano.
Por eso he rectificado, por eso he rectificado.
Vale. Ya me toma la pastilla, o sea, no os preocupéis. No.
Que hay que ser bruto para soltar el gato y partir el suelo. Es que, en serio, no sé si se descolocó, se desmontó, en fin, que lo rompieron. Y pese a todo, el coche aguantó y dio buenas vueltas, tandas largas muy regulares, tandas cortas un poquito peor, pero yo creo que eso no es problema. Y es lo que decía en el grupo de Telegram, Alonso, dale un coche para ser cuarto que te lo pone segundo. Es que no hace falta más.
Hombre, según la distancia a la que esté también del resto.
Bueno, yo, por cierto, Jacobo Vidal, que nunca me presento, creo, sinceramente, que ese Aston Martin ha mejorado muchísimo respecto al año pasado, que no es poca cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta, de dónde viene.
Estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? Que el Aston Martin es el que más ha evolucionado, tal vez, del año pasado a este. Sobre todo desde el principio, en pretemporada del año pasado, que aquello fue un estropicio. Después sí que vimos un coche un poco copiado a Red Bull en Barcelona, creo que lo presentaron. No, que ya el equipo se vino un poco arriba. Y lo de este año, pues la verdad es que es una sorpresa y bastante buena, ¿no?
Claro, entonces yo en principio me quedo con eso, que ha mejorado muchísimo, que Alonso está contento, por lo menos ha podido rodar en pretemporada, no ha estado tirado mediodía ni cosas así, parece que tiene buena sintonía con el equipo, etcétera. Para mí, creo que están siendo el cuarto equipo ahora mismo, pero quiero saber la opinión de Jero, porque es la única cordura que puede haber aquí hoy.
No, estoy bastante de acuerdo con eso. Para mí, ahora mismo, de momento, y hasta que se demuestre lo contrario, son cuarto equipo. Yo, sobre todo, algunos de los datos que se han publicado y demás de Strangis, ¿no? La sensación que me da es que todavía tienen que seguir aprendiendo del coche. Han hecho ese diseño tan radical en los pontones que se ha hecho este año, es algo que luego tienes que aprender muy mucho, ya no solo en el tema aerodinámico, sino en el tema reglajes, para hacer que eso funcione de verdad correctamente. Y está muy bien, como habéis dicho, que creo que ha sido David que lo ha dicho, que Alonso haya dado todas esas vueltas, haya podido además luego hacer también esa simulación de carrera, porque todo eso son datos que luego después puedes usar, interpretar y usar adecuadamente, pues para centrándome en el diseño aerodinámico, sino centrándome en el tema reglajes para hacer que ese coche funcione en la ventana óptima de donde realmente ese coche puede dar más de sí, ¿no? Y con un cambio como ha habido en el Aston Martin a lo largo de la temporada pasada, que ya vimos que evolucionó muy bien, yo este año esperaría que siguieran esa tendencia. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero más de cuarto equipo de momento yo no me atrevo a ponerles. Eso estoy seguro.
Una cosa, Jero, que sí te estaba recordando ahora, que lo dijiste ayer también en GPcast, es lo de lo que decías de los pontones, bueno, el tema del tobogán, ¿no? También. Uh-huh. Que lo veías como una obra de arte, ¿no? Aquello.
Sí, bueno.
Es algo más creativo que.
A nivel ingeniería, sobre todo, es el atrevimiento que han tenido de hacerlo tan pronunciado, ¿no? Esa caída tan pronunciada.
Que no se ve el fondo, yo no sé aquí dónde llega, pero. Me ha costado ver el.
Yo sin tener tanta idea, pero a mí me parece una cuarta línea de desarrollo en la parrilla. Quiero decir, teníamos la de Red Bull, la de Ferrari y la de Mercedes muy diferentes. Yo creo que esta no se parece a ninguna, ¿no?
Bueno, Ferrari lleva al extremo, ¿no? Diríamos, o como...
Sí.
Sería una buena... Yo lo considero una buena mezcla entre lo que lleva Ferrari y lo que Red Bull enseñó hace ya... Bueno, pues prácticamente desde principio de temporada del año pasado. Y ya digo que con ese tobogán tan pronunciado, es un atrevimiento realmente... A mí me parece que han sido muy valientes porque es muy fácil que el aire decida marcharse. Y no hacerte caso y no bajar ese tobogán, ¿no? Hablando así mal y pronto. Pero realmente a mí me ha gustado mucho el concepto y ahora falta que lo afinen y que lo hagan funcionar correctamente. Yo espero que lo consigan porque eso significará que el coche puede competir. Si consiguen mantener ese flujo donde ellos quieren. Y por comentar algo más así de Aston Martin, es decir a Héctor que termina en el suelo, vamos, donde tiene que terminar. Lo único que ocurre que, claro, que con esa es realmente es tan pronunciado que da miedo, ¿no? Es decir, dónde acabará el tobogán, pero sí.
sin duda es un diseño, pues eso, radical, y que ojalá les funcione, lo puedan seguir evolucionando y les siga funcionando, ya no por Fernando Alonso, sino porque den juego en la parrilla. El año pasado, pues Alpine también estaba ahí como cuarto equipo de la parrilla. Parece que Aston Martin pues está un poquito ahí por encima de eso. Veremos, ¿no? Lo que puede evolucionar. Robe, antes de entrar a grabar, comentabas que hay unos datos por ahí que bueno, o predicciones, ¿no? De ciertos popes, podemos decir, de la Fórmula 1, ¿no? Con un poco predicciones de cómo van a estar colocados los equipos esta temporada. Creo que todos ponen a Red Bull arriba primero, Ferrari segundo, y luego sí que alguno pone a Aston Martin. Entre Aston Martin y Mercedes se luchan un poco esa tercera posición.
Sí, yo estoy viendo las predicciones de 7 expertos. No son todos personas físicas, algunos son medios. Y de los 7, 5 ponen en la tercera posición a Aston Martin y los otros 2 lo ponen en la cuarta. Quiero decir que lo ven estos expertos, uno de ellos, un amigo del programa como Will Buxton, ponen a Aston Martin por delante de Mercedes.
Hermano, diría, sí, más sí. Que amigo.
Y yo aquí la pregunta que me hago, porque bueno, aquí estamos diciendo algunos que es el cuarto equipo, otros que el tercero. Yo no creo que eso sea tan importante, si es el cuarto, el tercero, el segundo o tal. Yo lo más importante que veo es si está en la liga de los grandes o no. Porque tú puedes ser el cuarto a una décima del tercero o ser el cuarto a un segundo y medio, como era el año pasado Alpine.
Toto Wolff les pone como en los grandes, ¿no?
Claro, esa es la duda que tengo yo, porque o sea, yo creo que decir que es el cuarto equipo, pues vale, yo creo que eso es muy obvio. Yo creo que donde hay que mojarse es si lo veis pelean más cerca de Mercedes o más cerca de Alpine, que sería el quinto.
Bueno, en las declaraciones esas de Toto Wolff decía que podían ser segundos en Bahrein. Yo también recordaba que Toto Wolff es accionista de Aston Martin, que también habría que tenerlo en cuenta este dato.
Quizás, ¿no? Por lo que sea. A ver, yo creo que lo natural teniendo en cuenta lo que hemos visto en los test, que es nada, pero bueno. Yo me espero de Aston Martin, y que no suene mal la comparativa, que no va con mala intención, me espero de Aston Martin un Haas el año pasado. Es decir, que al principio de temporada estén bastante cerca, y es decir, evidentemente, pues Haas en su línea, ¿no? Pero quiero decir que estén más cerca de los de arriba y que seguramente puedan pescar algún buen resultado, especialmente si Ferrari y Mercedes tienen los problemas que parece que tienen y que probablemente acaben solucionando, pero les llevará un tiempo, y ese es el momento en el que tienes ese hueco, ese vacío de poder que te puede permitir pescar pues algún podium incluso y demás. Pero lo natural, lo normal es que según avance la temporada, por ritmo de evolución, por capacidad del equipo, tanto económica como de ingeniería, como lo que sea, debería hacer que Aston Martin poco a poco vaya perdiendo un poco de comba y acabe.
No lo sé.
Seguramente, como un cuarto equipo.
No tengo nada. Claro.
Mira Ferrari el año pasado, que pensábamos qué tal, y Ferrari de repente se quedó casi con el monoplaza del principio de temporada.
Bueno, pero
Ferrari es Ferrari. Más, y seguían siendo
segundos. Pero no fue por evolución. O sea, Ferrari se unió
el equipo, ¿Podemos decir que el equipo que más evolucionó el año pasado fue Aston Martin durante la temporada? Posiblemente, ¿no?
Yo creo que
Martin y Mercedes.
Si tú tienes un modelo totalmente nuevo que está funcionando, lo normal es que vayas encontrando cosas y que progreses durante todo el año. Eso es lo que pienso yo así a priori.
Yo creo que tiene hay un factor, y lo hemos visto durante estos test. Primero, Aston Martin no revienta las ruedas como si le pasa, por ejemplo, a Ferrari, que sigue teniendo un problema de degradación muy preocupante.
Bueno.
Iba a ir yo justo ahora mismo, a esas simulaciones de carrera que han hecho Aston Martin, Ferrari, etcétera, el último día, en teoría en las mismas condiciones. Pero bueno, Tony Cucurella también ha estado muy divertido hoy en su Twitter personal haciendo ajustando, ¿no?, los datos esos que hemos visto en los test, para ver si consigue saber dónde está cada equipo. Y es verdad que Aston Martin quedó con los neumáticos nuevos y Ferrari los destrozó, pero eso no quiere decir que uno vaya mejor que el otro, cada uno estaría probando en sus condiciones, no
lo
sé.
Es que, claro, eso es también lo que le quería preguntar a Jero, porque al final tenemos solo unos test para todo un calendario de Fórmula 1, y yo imagino que aquí también se prueban cosas para otro tipo de trazados, ¿no? Quiero decir, con mayor carga, también prueban, intenta probar características más similares a trazados como Monza o más rápidos, ¿no? Quiero decir que tampoco podemos saber si los reglajes que llevaban eran los aptos para Bahrein, seguramente, ¿no?
De hecho, normalmente en unos test no debes de llevar, no digo que no lo hagan en algún momento de los test, sobre todo al final de los mismos, pero los primeros días no debes de llevar los reglajes específicos del circuito porque te van a engañar mucho los datos que obtengas. Como tú tienes, sobre todo esta temporada es larguísima, ¿no? Pero incluso cuando antes las temporadas eran más cortas y había más pretemporada, lo normal es que los primeros días lo utilizaras con un reglaje más genérico. Incluso cuando se podían cambiar cajas de cambio prácticamente relaciones cada carrera, ya se hacía así también. Utilizaba relaciones más o menos estándar, ¿no? Digamos. Y con eso ibas aprovechando esos datos, buscabas correlación de túnel de viento, buscabas CFD, etcétera. Y ahora, como esto ha sido tan corto, es verdad que has tenido que comprimir mucho ese estudio, pero realmente yo entendería que los equipos prácticamente hasta el último día, y me atrevería a decir que tampoco, hayan estado usando reglajes específicos del circuito de Bahrein. Yo entiendo que eso lo van a hacer ya en los libres de este viernes. No entendería, ¿no? Por ejemplo, que un Red Bull, un Ferrari y equipos que aspiran, ¿no?, a ganar carreras o a luchar por el campeonato, estén utilizando ya reglajes específicos de este circuito en concreto, porque no vas a obtener unos datos realmente usables luego a lo largo de la temporada. Sin embargo, si tú usas un reglaje genérico y vas probando diferentes configuraciones de ala, diferentes configuraciones mecánicas, pues puedes obtener unos datos que luego después sí puedes ser más comparables, ¿no?, a la hora de ir luego arreglando el coche circuito a circuito.
Que además vimos nos recordaba también Chasing the Middle por el chat, que vimos un alerón trasero en el Ferrari de baja carga. Además vimos también las velocidades, parece que eran también velocidades de reglajes de circuito más rápidos. Por lo tanto, eso también degrada más los neumáticos. Por lo tanto, yo no cogería, no sé, cogería con pinzas los datos sobre la degradación del Ferrari.
Sobre todo, y otra cosa que también, a la hora de utilizar los diferentes programas, la configuración del motor, la entrega de potencia, etcétera, ¿no? Y sobre todo el ERS, que influye muchísimo en el tiempo por vuelta. Al final, son tantos factores, carga de gasolina, etcétera, que por eso Tony Cuquerella es verdad que ha estado en Twitter jugando con las cargas de carburante, con el tipo de neumático, y la hora del día también es muy importante. Es lo que estamos diciendo desde el principio. 3 días solamente son muy pocos días para sacar conclusiones ya de todo y cada uno de los equipos. Es muy difícil.
Está claro que tendremos que esperar al sábado. Yo creo que será el sábado cuando tengamos un poco lo real. Bueno, lo real en clasificación, que luego ya veremos el ritmo de carrera, ¿no, Jero? Porque va a cambiar también.
Sí, sobre todo la velocidad de los monoplazas en el circuito con unos reglajes ya específicos, que ya sí sabemos que ahí ya sí estás con los reglajes específicos de Bahrein. Pero es que luego ya lo vimos en la temporada pasada y lo habéis estado diciendo, ¿no? Ferrari empezó fuerte, es verdad que cometiendo errores los pilotos, errores de estrategia, etcétera, y luego Ferrari poco a poco fue perdiendo comba, ¿no?, con Red Bull. Entonces, hay que tener paciencia. Yo siempre lo digo, por lo menos hasta el tercer, cuarto gran premio de la temporada no empiezas a tener una fotografía más o menos nítida de dónde está cada uno. Hombre, Red Bull no hay dudas. Yo creo que para mí sería una sorpresa que Red Bull no fuera candidata a ganar esta primera carrera, pero
vamos,
pero bueno,
que no sea candidata a ganar 17 de 23.
No, hombre, ya veremos. No,
muy bajo. ¿En 17 estaba... de 23?
Sí, ganó no 17 el ya el año pasado, ¿no?
Claro, ¿en cuánto estaba pues el récord? 17. Pues ya está. 23 okay. De 23 pueden ser muchas, ¿no?
Yo tengo esperanzas. Bueno, estamos aún.
Un momento, antes de saltar de equipo, por no... A ver, hemos venido aquí un poco bajando el ánimo a la gente, ¿no? Que la gente viene muy arriba.
No, bajando el ánimo no, ¿eh? Yo creo que, a ver, que si Alonso tiene el cuarto monoplaza, yo creo que es una noticia muy buena y...
Claro, eso es lo que yo iba a decir. Exacto.
Vamos a ver. Es lo que os decía, darle el coche para ser cuarto y te lo pones segundo.
Pero el cuarto ya era el año pasado. Yo,
sí, claro,
la pregunta, pero
Robert, la pregunta es la fiabilidad. Porque es que el problema de Alonso el año pasado fue
El problema de Alonso no fue la fiabilidad. O sea, sí lo fue, pero además lo fue que estaba a un segundo del siguiente. O sea, yo repito la misma pregunta. Vale, es el cuarto. ¿A cuánto del Mercedes? Porque si está una décima es como si fuese el tercero.
Hay un detalle, contestando a Roberto, que me ha gustado mucho de las pocas onboards que he podido ver en estos tests. Había un detalle que me ha gustado mucho de la cómo carga y descarga la batería al Aston Martin. Y me estaba acordando del Alpine del año pasado, esa misma barra daba miedo. Durante una simulación de carreras daba auténtico miedo. Y aquí no, aquí me ha dado mucha tranquilidad comprobar que la unidad de potencia de Mercedes realmente sí hace esa carga y descarga un poco más, digamos, con algo más de esperanza, ¿no? De que tienes esperanza en que no te va a dejar tirada esa batería al final de la vuelta. Pero, bueno, son sensaciones también, al 100% no se puede estar seguro, pero a mí eso me da un poco más de tranquilidad. Pero sí, estoy también con Roberto en que no es lo mismo estar a 3-4 décimas que estar a un segundo, eso está claro. Eso es que... Y salvar un segundo es técnicamente imposible.
Es que no es lo mismo estar cuarto luchando con el quinto que estar cuarto luchando con el tercero, ¿no?
Entonces,
hay que ver qué va a pasar, qué puede pasar ahí.
Jero, veía también unas declaraciones, bueno, creo que era en Automotoran de Sport, hablaban de, no sé si venía de Toto Wolff o de alguna fuente en Mercedes, que hablaban del tren delantero de Aston Martin como la clave de ese rendimiento. Hablaban de la suspensión delantera, decían en Mercedes, porque dicen que creo que la...
Uy,
tiene que ser la... Uy,
repite Héctor. Que
ahora
se
dilo en español.
Totalmente, ahora dilo en español.
Héctor paga el wifi, tío, o sea, en serio.
No, que creo que decían, bueno, es que estoy recordando un poco lo que las declaraciones, pero decían en Mercedes que la suspensión trasera, bueno, es suya, por lo tanto ahí no puede haber mucha... La suministran ellos, no puede haber mucho truco. Hablan de la suspensión delantera como... donde creían que podía estar ese cambio de rendimiento también entre Mercedes y Aston Martin, que en Mercedes, no sé si para quitarse presión, intentar situarles a su altura o incluso por delante.
Yo creo que son tácticas de Toto, ¿eh? Yo no me fiaría en absoluto de Toto, pero sí es cierto que vi quizás si han desplazado, han puesto, digamos que el triángulo superior de la suspensión delantera sí está con un poco más de geometría antihundimiento de la que tenía el año pasado. Y es posible que hayan removido alguna pieza interna, hayan bajado el centro de gravedad de esa suspensión y, por lo tanto, por ahí puedan ganar algo de rendimiento. Pero, bueno, eso ya son especulaciones y habría que tener los datos en la mano delante y verlo realmente. Si... Yo por las fotos me ha parecido apreciar que sí, que hay algún cambio. Pero es difícil verlo solo con la fotografía.
Yo pensaba que el centro de gravedad lo bajaban los huevazos de Alonso, pero...
Bueno, eso...
Estaba tardando.
Bueno, ahora sí, dejamos a Alonso a un lado y el Aston Martin, que veremos en esta primera carrera si nos puede dar una sorpresa o una decepción como siempre y un abandono por lo que sea, porque su Noda se choca con él, entonces el hype ya va abajo. Pero bueno.
Yo espero que no esté un plastiquito esta vez que se cuele en el conducto de freno.
Es verdad. El bocadillo mítico.
Lo que parece claro y comentabais es que Verstappen, veremos Pérez, pero que Verstappen está inalcanzable, el Red Bull va fácil y es el que mejor pinta tiene, ¿no, Jero? O sea, es la sorpresa, no sé, sorpresa no, yo creo, porque bueno, es el coche ganador del año pasado, pero sí que parece que están muy lejos, ¿eh?
Esta gente no sé cómo lo hace. Yo veo las fotografías de la parafina. Y ves las fotografías de Red Bull y ves las fotografías del resto y hacen algo que ata ese flujo realmente bien y lo adhiere bien como debe de adherirse a la parte interior del pontón. Ves otras fotos de otros coches, sabes que tienen el mismo diseño o copian más o menos y sin embargo no está tan bien rematado como el Red Bull. Algo ellos saben, los demás van siempre a remolque. Y sí, ya el año pasado terminaron, pues eso, pasando la mano por la cara, diría yo, a toda la competencia. Y yo creo que en estos test lo que han hecho ha sido, pues, meter miedo a la competencia. Yo tengo esperanzas en Ferrari, repito. más en Ferrari ahora mismo que en Mercedes. A lo mejor luego Mercedes me sorprende, ¿no? Y han sido Toto que ha estado llorando y han encontrado algo, ¿no? Pero tengo esperanza en Ferrari, en que Ferrari, aunque es un coche diferente de concepto, sean capaces de encontrar, ¿no?, al menos un rendimiento parejo, porque creo que lo que es en aceleración, el Ferrari sí puede intentar, más que en aceleración, quizás en velocidad punta, y luego en la frenada, el Ferrari sí puede intentar competir con el Red Bull. Luego el problema será eso, que el Red Bull tiene una tracción que es acojonantemente buena. Entonces, es muy complicado que ahí le tosan.
Eso lo recuerdo el año pasado, creo que fue en Canadá, una lucha Red Bull-Ferrari con el Ferrari por detrás, y el Ferrari, creo que era Sainz, se acercaba muchísimo al Red Bull, se acercaba muchísimo, llegaban a la horquilla súper pegados, pero es que en la salida la tracción del Red Bull impedía cualquier posibilidad de adelantamiento del Ferrari, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto. Veremos qué pasa, pero creo que lo decías tú antes, Héctor, Red Bull y Ferrari está un poco donde estaban el año pasado, ¿no?
Sí, en eso creo que podemos no tener dudas, ¿no? Más o menos, en que Red Bull y Ferrari están donde estaban, al menos. Y bueno, yo creo que Mercedes también está donde estaba, más o menos, ¿eh? Siguen con sus conceptos un poco más creativos, quedándose un poco más descolgados, pero yo la verdad es que confío bastante en que Mercedes, si encuentra por fin la tecla, pueden estar también en la lucha, y tengo esperanzas de que incluso... Bueno, yo creo que a final de año pueden ser segundos adelantando a Ferrari. Les tengo un poco de miedo en eso.
Bueno, Diego, de entrada tienen un coche entero ya con pontones en el túnel de viento, para por si acaso.
Es verdad, de eso han dicho, ¿no? Han dicho, pero eso es muy raro. Sí, ¿no? Dijeron que como que tenían otro concepto también ahí a punto por si, ¿no? O como que iban a... Es que no lo entendí muy bien esas declaraciones tampoco.
Yo sobre este tema de Mercedes no entiendo nada, porque ahora que he estado un poco repasando cosas de la pretemporada pasada fueron a Barcelona con los pontones.
Este año van a hacer al revés. Van a hacer la pretemporada sin pontones. Y va a llegar Mario y los van a poner.
Sí. Claro.
Lo decía Jero antes,
eso les desconcertará.
A ver, yo creo... le decía Jero antes, ¿no?, que esto es muy toto todo, y a lo mejor pues por ahí va la cosa, yo qué sé.
Yo creo que eso no puede funcionar en ningún equipo de ingeniería, tener dos coches en paralelo si no tienes el doble de equipo, o prácticamente el doble de equipo, ¿no? O sea, estás desarrollando a la vez dos coches con dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, nos dirá Jero, pero yo creo que es totalmente inviable, vamos. O apuestas por una cosa o por otra.
No tiene, además, con el tope presupuestario entiendo que eso sí entraría en el límite. No me cabe en la cabeza, vamos, que eso se pueda hacer. Ahora, la Mercedes de antes de que se pusiera este límite presupuestario, lo hacía Mercedes, lo hacía Red Bull e incluso Ferrari. Estoy seguro de que tenían dos líneas de diseño paralelas y iban trabajando.
Ya, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú pensabas la temporada pasada que ese diseño era erróneo, tenías la oportunidad ahora mismo de, no sé, a mitad temporada pasada haber elegido y haber dicho, vamos a por otro concepto, y haberlo hecho, pero...
Lo que hizo Aston Martin, exactamente. Aston Martin empezó con el diseño que era muy diferente, y luego de repente cambiaron, como has dicho, a esa copia, ¿no?, de... entre comillas, de Red Bull, y cambiaron el concepto del coche, pero además, iba a decir radicalmente, a lo mejor la palabra no es radicalmente, pero sí bastante cerca de eso. Y Mercedes con más razón y por capacidad técnica, y podrían haberlo hecho, y sin embargo no lo hicieron, siguieron apostando por el mismo concepto, así que...
También por lo que vimos la temporada pasada, al final, a lo mejor no era tan erróneo ese concepto, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor falta pulirlo, pero...
A mí particularmente me parece que es muy atrevido, pero tiene un potencial enorme, porque al contrario que con los pontones más abiertos, lo que tienes de repente es un volumen de aire que te da muchísimo más caudal de aire si consigues que ese caudal vaya a la parte trasera del vehículo. Al final consigues más carga bruta, ¿no?, en la parte trasera, pero claro, el aire, ya lo he dicho antes, es muy puñetero y hay que enseñarle bien el camino. Porque tiene la mala costumbre de escaparse cuando no hay una superficie claramente marcada, ¿no?, para que siga ese camino. De hecho, el uso ese digamos, esa parte frontal del pontón del Mercedes, donde está sujeto el espejo, ese uso de ese perfil aerodinámico, ¿no?, que utilizan tan bestia y demás, es precisamente por eso, porque si no, el aire no llegaría casi ni siquiera al pontón, prácticamente. Así que yo ya digo que a mí personalmente me parece un concepto que tiene muchísimo potencial aerodinámico, más que el Red Bull y más que ninguno, pero que es muy difícil de hacer funcionar en condiciones como ellos quieren, ¿no? O sea, al final el coche ya vimos que estaba...
Lo interesante es que han insistido, ¿no?
Sí, sí.
Pero por eso, porque si insistes, no digas que tienes también el otro diseño preparado por sí.
Bueno, total.
Además, en una normativa actualmente... en la que, bueno, es un... Quiero decir, que vamos a varios años evolucionando este tipo de monoplazas, yo creo que puede ser una apuesta ganadora haber apostado por ello y seguir desarrollándolo, que ya vimos que la temporada pasada no acabaron tan mal y, no sé, pueden, como decía Jero, pueden tener potencial eso. Y de aquí, a lo mejor, el próximo año, dentro de dos, están ganando todas las carreras, quién sabe.
Diego, tú el año pasado eras mercedista, decías que iban a subir y que iban a evolucionar. ¿Cómo está este año?
A ver, yo iba a decir un poco lo que ha dicho Jero, que desde el total desconocimiento,
bueno,
iba a decir que lo que yo tengo en mi cabeza y lo que yo me imaginaba, y parece que es un poco lo que comentaba Jero, que sí sabe de esto, la diferencia de nosotros, es que yo imagino que Mercedes está apostando por eso porque, al menos en teoría, es un diseño con mucho potencial que, si consiguen hacer funcionar, les permitiría luchar con Red Bull. Al final, si lo que hace Mercedes es copiar a Red Bull, es muy complicado que, copiando a Red Bull, consigan superar a Red Bull. La solución que tienes es intentar ir por otro camino para adelantarlos de otra forma. Entonces, tiene sentido. Tener dos diseños de coche activos, yo me imagino que en algún sitio, que habrá alguien por encima de Toto, porque Toto tendrá jefes como todo el mundo, que le habrá dicho, mira, muy bien, haz tus movidas, pero hasta un punto. O sea, alguien en algún momento tendrás que decir, basta, ya está, vale. La idea era maravillosa, pero como otras muchas ideas, sobre el papel era fantástica, pero no hemos sido capaces de llevarla a cabo. Tenemos que empezar a reconducir esto. Y me imagino que por ahí irán los tiros.
Yo creo que es por marear.
Bueno, a ver, no, me refiero, yo hablo de si realmente tienen un segundo tal. Tenemos que partir de la base de que cualquier cosa que salga de la boca de Toto Wolff va a ser, en el mejor de los casos, una media verdad. Es decir, entonces, a ver, ya conocemos a Toto. Ojo, y decía, hablamos de Toto, y podemos hablar de Horner y, bueno, de cualquier jefe de equipo competente en la Fórmula 1, que tampoco es que haya muchos. Es decir, pero bueno.
Schnauzer, descartado.
Schnauzer.
Luego
vamos a ir. Pero bueno, yo de verdad tengo la esperanza de que Mercedes, joder, que esté ahí, porque creo que sería muy bueno para la Fórmula 1. Y porque, no sé, oye, estaría guay que algún equipo le meta mano a Red Bull.
Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a las predicciones, porque eso también nos va a dar mucha cancha para el debate. Y vamos a hacer pues nuestro Excel de predicciones, nuestro Google Sheet de predicciones. Ojo que yo en el trabajo con Google Sheet y hay quien se enfada si le llamo Excel. O sea que cuidado con los talibanes de Google Sheet.
Bueno. Qué mala es la envidia.
Qué mala es, total.
Qué mala es, los complejos son muy duros.
Entonces, vamos con nuestras predicciones, que luego a final de temporada sacaremos, como siempre, para sacarnos los colores Google Sheet con escrito SHIT.
Esa me ocurre mejor forma de definirlo.
Exacto.
A McLaren no le gusta este comentario, también os digo, ¿eh?
¿Por qué, David, crees que
vas,
McLaren está?
Vas apuntando.
Eso, McLaren utiliza Google Sheet, utiliza sí. Seguramente.
Ahora vamos con McLaren porque, madre mía. David, ¿vas rellenando tú según vayamos haciendo ronda rápida? No me está contestando, está pasando el tema. No.
Sí, sí, perdón, que estaba con el micro apagado. Sí, sí, yo hago notario de la actualidad.
Notario. Vale, pues vamos, empezamos por ti, David. ¿Quién será el último equipo, vale, de esta temporada?
Williams.
Lo tiene claro, ¿eh? Robert. Vamos.
Williams.
Bueno, Diego, tenemos dudas aquí, quiero decir, hay alguien que
no diga Williams. Vale, pues ya está. Jero.
Jero, vamos.
Williams. Yo, Williams.
O sea, es una apuesta bastante.
Apuesta ganadora, perfecto.
Estaba, no creáis que estaba ahí pensando sí. en Haas, pero no. Sí. Creo que Williams. Me...
Si desaparece antes del final de temporada, ¿cuenta como último o no?
Cuenta, sí.
No, 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 no.
Si cambia de nombre,
si desaparece.
¿Cómo no?
No, si desaparece el equipo, no cuenta como último.
¿No? ¿Cómo que no? No está en el...
Bueno,
no,
tiene que estar en la clasificación no, oficial, claro. ¿no?
¿Lo quitan de la clasificación?
Sí, lo quitan de la clasificación, no, quita. No cuenta.
Vale,
no, pero
si
no lo quitan, no lo quitan de la clasificación.
A ver, si queda excluido del Mundial, no cuenta como que ha acabado último, porque no ha acabado.
Excluido, pero eso, bueno. Sí, eso sí.
No, no, mira, estoy mirando 2008 y aparece Super Aguri última, ¿eh?
Ahí.
Oh, qué bonito.
Sí, bueno, ya David dice si les excluyen, no si se van, sino si les echan.
Ah, como a McLaren.
Como a McLaren, que McLaren no fue última, no fue.
Claro,
no fue.
Claro.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, ¿algún equipo se quedará sin puntos esta temporada? Yo ya digo que no, que todos van a puntuar. Ya después de lo de Latifi del año pasado, ya. Es que. Yo digo que algún momento. Es una temporada muy larga. No sé si alguien piensa que algún equipo se va a quedar sin puntos.
Yo digo sí. Se van a quedar dos.
Hostia, espera. Joder. Aparte de Williams, ¿cuál? O sea...
Alpine.
Bueno, ojalá. Ojalá. Pero no creo que ocurra.
Ojalá.
Vale, pues solo David dice que...
Y lo pone y todo.
Sí. Y lo pone, bueno, lo pone. Lo pone en la apuesta. Él va con todo.
¿El resto no? ¿No? ¿Creéis que...?
No, yo creo que van a puntuar todos.
Sí, yo creo que puntuan. Sí.
No todos los pilotos, pero sí todos los equipos, ¿eh?
Vale, y aquí la siguiente pregunta es ya una que ya habéis semi-contestado antes, pero bueno, vamos a repetir, que es, ¿terminarán todos los equipos la temporada? Y si es que no, ¿cuál no? Robe.
No, sí, terminan todos, hombre. Terminan todos.
Sí, yo creo que todo el mundo de acuerdo, ¿no? Es muy difícil hoy en día, sobre todo en estos equipos ya establecidos, porque si acaba de entrar un equipo, si lleva dos años, una cosa así, pues es más fácil quizás que abandone, pero equipos ya establecidos es difícil que desaparezca.
A ver, yo sí que creo que pueden haber ventas durante el año.
Sí, no cambias de nombre.
Pero eso no puedes cambiar el nombre. Claro,
claro. No, bueno, de hecho, Williams probablemente cambie de dueños. Si
el Fatauri,
consigue alguien encalomarlo,
De hecho,
cuidado.
De desaparecer un equipo, mi apuesta va más por Toro Rosso que por Williams, ¿eh?
Pues puede ser.
Sí. Bueno, no, yo creo que no desaparecer, sino cambiar de dueños.
Uh-huh. Claro.
Toro Rosso. Digo.
Bueno, iba a decir Sauber, que cambiará de nombre, al menos. De dueños no, porque de dueños ya está claro más o menos.
Pero Sauber no va a desaparecer.
Claro. Nos estamos enquistando en una conversación.
Mira,
muy
el único que sabemos que no va a desaparecer es Sauber, ¿no? Porque bueno, estará hasta 2026 hasta que llegue Audi, al menos.
O no.
Ojo que puede recoger cable el grupo baja aún.
Otra vez, ¿no?
O sea,
sí. Todavía hay opciones.
Hay años por delante,
Hasta Bahrein 2026 pueden recoger cable. Bueno, ¿qué equipos ganarán carreras esta temporada? Aquí cada uno puede decir los que considere.
Empezamos por lo fácil. Diego, empezamos por lo fácil o quieres que te lo diga.
No, vale. Diego, empieza.
Yo, Mercedes, Red Bull y Ferrari, que es lo obvio. Y esta va a ser muy divertida. Aston Martin.
Bueno.
Eres un vicioso.
Ojo, espera.
No, espérate, porque claro.
Drugovic.
Peor.
Pero ¿te unes al club?
No. No, yo tengo mi teoría. Con
digo... Sí, que vuelve a meter o algo así.
No.
Una cosa, ya que está diciendo burradas, la Fórmula 1 ha colgado hoy en Twitter, que lo podéis ver en nuestro grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, ha colgado una imagen que pone, se pregunta, vamos, ¿quién será el campeón del mundo de 2023? Y aparece la copa del campeón del mundo de la Fórmula 1. Y arriba de todo, muy sutil, aparece reflejado el número 33. Bueno, a mí me encanta que las marcas se unan a las tonterías estas del hype. O sea que, bueno, me parece genial.
Abracen el meme.
A ver, me parece bastante obvio que apoye, o sea, que ya le den el título a Verstappen y tal, pero yo no entiendo por qué hay tanta bola con Verstappen en redes sociales, que joder, que ya sabemos que es bueno. No.
La victoria 33.
No, esa ya la consiguió hace tiempo, ya lleva alguna que otra más.
El parabólico.
No
hace tanto, ¿eh? El parabólico. Bueno, tú dices que cuatro equipos ganan carreras. David.
Yo digo que van a ganar Red Bull, Ferrari y Aston Martin.
Y Mercedes no, ojo.
Mercedes ni lo huele. No.
Ese globazo bueno.
Es mi pedo, ¿eh?
Jero.
Pero además robo, o sea, en plan de robo, o sea, de que van a ser atracados. Como el finalista de la Champions que se va a enfrentar con el Madrid. O sea, ese.
Va a ser. Jero, sí. ¿Quién va a ganar? ¿Qué equipo va a ganar carreras?
A ver, obviamente creo que Red Bull y Ferrari y... El corazón me dice Aston Martin, pero la cabeza me dice Mercedes. Así que Red Bull, Ferrari y Mercedes.
Vale. Bueno, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Digamos que es la apuesta casi segura. Veremos.
Conservadora. Qué,
conservadora, efectivamente. Robe.
Pues Red Bull y Ferrari. Ya está.
Un mundial aburridito entonces, ¿no?
El optimista.
¿Cómo? Espera, que se me ha cortado.
Robe, has dicho, Robe Red ha dicho Bull y... Red Bull y Ferrari. Y fin.
Ya.
Madre, y luego dirá, van a ganar dos pilotos carreras.
Yo, es un mundial muy largo. Yo estoy con Diego en esos cuatro. Mercedes, Red Bull, Ferrari y Aston Martin. Creo que pueden pasar muchas cosas en un mundial tan largo. De hecho, han pasado. O sea, ha ganado con una carrera. O sea.
Claro, ahí también iba yo.
Claro.
Entonces, ahí voy yo. Bueno. Que, a ver.
Williams.
Williams. No, todos los años tenemos. Pues mira, Maldonado, aquella vez que. No, pero todos los años tenemos estadísticamente tres ganadores. Estaba mirando ahora cuando fue la última vez que tuvimos simplemente dos, como decía Robe, que fue en el 2016.
El año pasado faltó creo. Una carrera, ¿eh?
Sí, pero no ocurrió. Vale. Y bueno, siempre tenemos, lo habitual son tres equipos, así que los tres equipos, Ferrari, Mercedes y Red Bull, y siempre hay alguien que cae ahí una carrerita, como fue también McLaren con Ricardo y demás, y ese se la dio también a Aston Martin.
Vale, o sea que Aston Martin, como Diego y yo. Perfecto. Te falta ahí Aston Martin. Ah, ya está. Arreglado. ¿Qué pasa con McLaren, Diego? ¿Qué? El año pasado tuvieron un bajón importante, nos sorprendió, pero este año parece que han ido un poco más para abajo todavía. O sea, ¿qué pasa ahí?
Pues lo comentaban los compañeros en GP Cast ayer. Tiene pinta que en lugar de intentar arreglar el coche, han intentado hacer otra vez un coche de cero por aquello de intentar tener un poco más de margen y han vuelto a liarla. Lo del año pasado fue un poco de bajón y era como, ostras, les ha salido mal, pero bueno. Pero dos años seguidos ya empieza a dar muy mal rollo, ¿eh? O sea, porque aparte era un equipo que parecía que había cogido una tendencia ascendente, parecía que estaban haciendo bien las cosas y de repente se están dando un tortazo muy duro. Yo no quiero nombrar Williams, pero están empezando a tomar una tónica que me da mucho miedo, ¿eh?
No, hombre.
Jero, ¿lo ves tan negro?
Malo será.
Mira, fíjate, solo una cosa para ser optimistas es que McLaren tiene pegatinas.
Sí, y eso no, ya te aporta.
Horrible.
Pero vamos a ver. Sí.
Pero tiene pegatinas. Es que yo digo el Williams, yo veo el Williams y deprimo al verlo. Tiene Duracell, pero... Joder.
No digo que McLaren se vaya a convertir en Williams mañana, pero digo que empieza a recordarme a la tendencia de Williams, esa caída suave y paulatina que nunca consiguió volver a ir para arriba, ¿sabes?
Es muy diferente.
Ojalá me equivoque.
En la lista de expertos que hemos hablado antes, había uno, es que ya la he perdido, había uno que ponía McLaren última este año.
Jero, ¿lo ves tan negro para McLaren este año?
A ver, lo dije ayer en GPcast y lo vuelvo a repetir, creo que ese coche tiene arreglo. Y lo que pasa es que el arreglo no va a ser en una o dos carreras, eso es seguro. Y otra cosa que preocupa es que en unos test no sería la primera vez que quema fibra de carbono. Eso pasa a las mejores familias, vamos. Sí. Pero suele ocurrir en la zona de los pontones porque como están los escapes ahí alojados, suelen ir los ingenieros demasiado al límite, intentando estrechar mucho, paneles más finos de la cuenta, etcétera, y terminan por quemar. Y bueno, es algo más habitual. Pero cuando tú quemas la zona del tambor de freno delantero otra vez, al igual que el año pasado, es lo que ha dicho Diego, ¿no? Al principio, has intentado partir de cero y has vuelto casi al mismo punto de partida. De nuevo, estás tratando de hacer que el flujo de aire delantero haga algo realmente extraordinario y quizás a lo mejor tenías que buscar un diseño un pelín más convencional. No consigues al principio o no consigues diferenciarte tanto en la zona media, pero es que no empiezas tan abajo. Hay fotos por ahí de parafina también del McLaren que son un poco preocupantes, pero el tema es que ya digo que arreglarse se puede arreglar. Nuevo diseño de la delantera y un diseño un poco más convencional de esas tomas de freno. Y posiblemente ese coche se asiente mejor y empiece a funcionar bien.
Veremos. A ver, al final McLaren es un equipo grande, joder. No está,
estaba buscando quiénes le ponían último. Y han sido nuestro amigo Will Buxton y Lorenz Barreto, que creo que es el redactor de...
No, tampoco podemos estar de acuerdo en todo con Will, ¿no?
Will está intentando jugar el contragafe.
Exacto. La pretemporada del año pasado de McLaren ya fue un drama y no tardaron demasiado en arreglar el coche. Se subieron al podio en Imola. O sea que en fin, que van a empezar mal, pero yo no creo que sea tan dramático como para acabar últimos ni penúltimos.
No, yo no creo, vamos. Por lo menos ahora mismo no, ¿eh? Yo no lo veo así. Ahora veo que tardarán un poquito todavía en cambiar eso, el coche, vamos.
Pues seguimos con el cuestionario, seguimos con las predicciones. Vamos con cositas de títulos. ¿Llegará el campeonato con algún título en juego a la última carrera? Es decir, ¿llegará el título de pilotos o el de constructores en juego a la última carrera? Insisto, es un mundial muy largo. Yo ya digo de entrada que no. No sé si alguien cree que sí.
Yo creo que esta y las dos siguientes, o bueno, la siguiente creo que ya puedes basarla por estándar, ¿eh?
Aquí todos decimos que no. Aquí todos decimos que no. La siguiente es, ¿quién ganará el mundial de constructores? ¿Todos estamos de acuerdo que Red Bull? Joder, nadie va a dar aquí la sorpresa. Vale.
Ni Héctor, macho, ni Héctor.
Porque bueno, qué fama tengo. Ojo, las últimas veces, las últimas apuestas arriesgadas que he hecho aquí han sido que dije que Red Bull iba a ganar el campeonato, que lo ganó en 2021. Y el año pasado que dije Ferrari. Y Ferrari compitió al menos, ¿no?
Bueno. Este año digo Red Bull.
A ver.
Siguiente, ¿algún coche descalificado post carrera por temas técnicos? Si salseíto.
Sí. Sí, seguro.
Sí.
Sí, sí, yo digo que sí también.
Cuenta tema técnico, ¿no? Que pierdas un espejo y te descalifiques.
Sí, sí, claro, sí. A ver. Hombre, entonces
total,
sí, joder.
Totalmente técnico.
Eso es total.
Sí, pero ¿cuál? O sea, que a mí me interesa cuál creéis que la van a liar. O sea, ¿qué equipo la va a liar?
¿A qué equipo la va a liar?
¿No? Yo creo...
Alpine.
Sí, me gusta.
A ver, sí.
Aston Martin también lo veo en ese camino.
Sí, yo también. Yo veo a Aston Martin en ese camino. Sí.
A ver, espera, ¿quién ha dicho Aston Martin?
Jero y yo hemos dicho Aston Martin.
Me gusta, el coche más ilegal de la parrilla.
No, bueno, después...
¿Será ilegal o no será?
El año pasado el que más se arriesgó creo que fue Mercedes... Pero es que cuando presentaron las cosas ya estaban legalizadas, digamos, ¿no? Porque fue también,
por ejemplo... Legalizadas por detrás.
Claro, por ejemplo, lo de los tirantes, ¿no? De repente la FIA la prueba y ellos dicen, no, ya lo tenemos aquí.
¡Oh, mira, lo tenía aquí!
Eso es muy
digo que van a ser... Yo digo que van a ser tres equipos.
A ver. Aston Martin, Alpine y...
Y Mercedes.
Mercedes no va a ser descalificado.
No, hombre, no.
Con la política de Toto Wolff ahí no, eso no ocurre.
Es más fácil que salga una directiva de la FIA que diga que ahora todos los coches tienen que quitar los pontones, igual que el Mercedes. Eso me lo creería más.
Sí, eso
también.
Oye, pero vamos. Seguimos con otra pregunta que yo creo que tiene respuesta fácil, pero Ojo, que aquí siempre viene la apuestita arriesgada y aquí es donde se ganan puntos realmente en estas apuestas. ¿Quién ganará la primera carrera del Mundial? Héctor.
Vamos, no hay duda. Esto es para Verstappen.
Bueno, ¿alguien va a hacer la apuesta arriesgada?
Yo.
Venga.
Me lo estoy viendo, Daniel.
Sí.
Carlos Sainz.
¿Qué dices? Uf,
Carlos Sainz.
No, pero no es, esto no es ronda rápida, David.
Justifica la respuesta, o sea.
No, no. Carlos Sainz.
No. Bueno, pues nada, todos Verstappen menos David, que quiere perder aquí un puntito de cara a final de temporada. No,
bueno. Oye, ya mamaréis, ya.
A lo mejor el stop inventing aparece.
Joder, es verdad. Cuando suelto de eso, David, deberíamos haber dicho el stop inventing todos aquí. No es tan rápido.
¿Y ninguno apostáis por Sergio Pérez?
Robert. No.
Vamos con la siguiente. Aquí es una pregunta interesante, porque se puede dar. ¿Algún piloto anunciará su retirada a final de temporada? Y hay que decir quién, evidentemente. Si decimos que
¿anuncia su retirada o le retiran?
Eso iba a preguntar.
Claro. Anuncia. No. Aunque le retiren, o sea, si le retiran, luego tiene que decir él que se va. Eso
no,
vale.
Pero entonces no se va, joder. Bueno, no se da ese anuncio. No se da ese anuncio de despedirse cuando...
O sea, no es el caso Ricardo, que a Ricardo le cogen y le dicen no te renovamos, entonces dice...
Pero Ricardo no se retira. Ricardo no dice como Sergio Ramos, no me lleváis a la selección, me retiro y me llevo la pelota. No.
Correcto. Yo digo un piloto que creo que no va a volver a la Fórmula 1, pero no va a retirarse.
No, esto es pero no va a volver. De los actuales, que se retire de motu propio, vamos, que Fernando Alonso diga, pues me retiro, o Hamilton, etcétera, ¿no? O sea, claro, Hamilton gana el octavo y dice David, pues se retira, pues, o sea.
Yo tengo dos.
¿Dos? Uy, ojo.
Uy.
Uno que se retira y otro que se retira obligado.
A ver. Pero, claro.
Yo a creo ver, que ser no, bueno, pero...
Va, Sergio Pérez, va en serio, no me... ¿En serio?
Sergio Pérez. Creo que Sergio Pérez
se retira contrato, obligado. ¿Eh?
Ya, lo sé. Sergio Pérez se retira obligado y Lewis Hamilton se retira este año.
¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo las tiran aquí!
Yo creo que a Sergio Pérez lo retiran, pero de hecho, yo no, o sea, yo creo que
pero
a Sergio
si te
Pérez...
retiras es que no vas a volver a la Fórmula
1. Claro, sí, es decir, sí. Claro, es que eso voy. Yo creo, es más, yo creo que Sergio Pérez se va a marchar de Red Bull, bueno, le van a invitar a marcharse de Red Bull, pero yo creo que aterrizará en algún otro... Hay mucha morralla por el medio de la parrilla que rellenar y con todo lo que hay por ahí me sorprendería que... Es decir, vamos a ver, que Haas tiene a Hülkenberg y a Magnussen. O sea...
Pero él no va a querer.
Aunque solo sea por patrocinadores...
Pero él no va a querer pegar ese bajón. De hecho, cuando salió de Force India, como se llamase la bacala esa, se iba a ir a su casa. Si no le llama Red Bull, se iba a su casa y lo dijo.
Sí, sí.
Yo creo que yo creo que
si quiere se queda, porque además Carlos Slim tiene pasta, claro. Y si quiere se queda.
Sin duda, si quiere se queda, pero es que yo creo que no va a querer. Y que eso le va a alargar.
Que no va a seguir, es Tsunoda. También lo decían por el chat. Creo que Tsunoda ya. Sobre todo porque ya no está tampoco Honda, ¿no? Para respaldarle. Tampoco sé muy bien ahora mismo qué hace.
Bueno,
ahí.
Honda está y Ford.
Bueno, sí, vale. Si lo vemos así, sí, pues sí.
Está...
pero sobre todo, pues eso sin el respaldo de Honda y con los resultados que está dando, yo creo que Tsunoda no puede aguantar más en la parrilla.
Vale, pero no se retira, lo retira.
No, lo retira.
Claro.
Entonces, pero si no acaba siendo Tsunoda el sustituto de Pérez en Red Bull, ¿no?
Bueno, David, pon que no. Todos que no y solamente Robe y tú. Que dices que Hamilton y Bottas. Ojo que salta la sorpresa.
No lo visteis venir. Yo creo que Bottas, te lo digo en serio, va a llegar un momento, va a decir, yo me voy a enseñar el culo a otro lado y a dedicarme a irme en bici con Tiffany, con su chica.
Pues ojo.
Yo creo que Bottas se retira.
Me gusta.
Y el cambio de Sauber de dueños y tal. Me huele a
yo no está, no la veo falta. Mal tirada, ¿eh? no sí, la sí. veo mal tirada, la me verdad. Tengo de que hecho, reconocer que no la veo mal tirada.
De hecho, botas... veo ahí un asiento maravilloso para Choco, también te lo digo.
Para Alonso.
Pues.
pero Botas.
Queda mucho.
Vale, venga, sí.
No, di, Robert.
No, que Botas creo que tiene contrato 2 años más todavía, ¿no?
A ver, lo de los contratos.
Ya.
Quiero decir.
Bueno, vamos con si echarán algún piloto por cepismo. Y hay que decir quién también. Os recuerdo, los nuevos, digamos, esta temporada, si se puede decir nuevos, bueno, pues son Piastri, Hülkenberg, no sé si se puede considerar
Hülkenberg
nuevo.
Hülkenberg no entra como nuevo. No,
nuevo. No. Es como Alonso de joven piloto.
De Vries, no sé si se puede...
Es seminuevo.
De Vries es seminuevo porque ha probado todos los coches de la parrilla del año pasado.
Kilómetro cero.
Y Sargeant. Entonces, bueno, pues eso. Piastri, yo creo que Piastri, De Vries y Sargeant. Podemos considerar los rookies, aunque De Vries.
Sargeant, que no es francés.
Pero la pregunta es si echan a alguien por cepismo, no si echan a alguno de los nuevos.
No, porque yo hecho, simplemente estaba recalcando, los nuevos. Eso no quiere decir que echen a Hamilton por cepos, eso cada uno.
Correcto. Yo creo que solo hay un candidato en toda la parrilla a que bajen por cepo. Y no lo van a bajar porque no tienen a nadie.
Hay dos.
Pero para mí, el único que está en la parrilla que es candidato número uno y que no van a bajar únicamente porque tenía que sentar, es Tsunoda.
Sí.
Ah, bueno, vale, por cepo, vale. Bueno, sí, por cepo. Estaba pensando yo a lo mejor en que Ocon, si vuelve a hacer de las suyas en Alpine y tal.
No, Gasly
estaba ahí a puntito de caramelo para un stop and go, ¿no?
No, creo que ya se le borran, ¿eh? Creo que ya...
No, se le borran.
No se le borran.
Aún los tiene. Eso se lo cobran.
Pero... Sí, pero eso no cuenta, tío. O sea, que te echen por cepismo... Bueno, no, lo que interpreto porque te echen por cepismo es fuera.
No, Yuhide, ¿sabes? Un Yuhide. O sea, una cosa así.
Yo creo que en otra época, Tsunoda. Pero es que no tienen a nadie que sentar ahí.
Ojo, que Xavi nos dice Stroll si Drugo lo hace bien. No, hombre,
ni
no.
De coña. Ni de coña.
No va a parar.
Pero yo estoy con Diego, si fuera otro momento y otro Tsunoda sería candidato número uno ahora mismo, seguro.
Yo creo que yo tengo un candidato que me cuadra con lo anterior. Lo que pasa es que creo que no lo van a echar, creo que lo van a aguantar, pero cuidado con Sergio Pérez.
Y dale, y sigue.
Es que yo lo he pensado, pero es que no tienen. Me pasa un poco como con lo de Tsunoda. ¿Y a quién pones?
A Ricciardo está ahí
para poder sentarlo.
Ah, no, que ya no puede.
Yo creo que con Sergio Pérez lo que va a pasar es que la situación va a llegar a un punto de que le van a echar, pero van a decir, venga, quédate hasta final de temporada y al final de temporada te vas a tu casa.
Pero el
problema la pregunta es:
despedida honrosa.
Que le echen temporada.
Y un intercambio ahí de Vries Sergio Pérez.
A ver, no quiero, yo creo
no,
que
me gusta como piensas, pero no quiero ver yo a de Vries con el mismo coche que Verstappen, ¿eh?
Y de Vries eso no lo acepta. O sea, perdón, Pérez no lo acepta.
A mí no me des un coche bueno, yo quiero un coche malo.
Madre mía, de Vries, qué subidito está de Vries. No, pero a ver, yo al contrario que Robe, creo que Pérez es un piloto perfecto para Red Bull. La temporada pasada lo vimos en algunas carreras, perfecto, sobre todo al principio de
en Brasil, sobre todo.
No. Pero es un piloto perfecto si traga como tragó el primer año, como tragó la primera mitad del segundo.
Y le están calentando la cabeza de fuera y se está creyendo más de lo que es.
Pero yo creo que si está bien asentado, creo que, y sobre todo la primera parte de la temporada pasada, porque después de Mónaco se vino abajo brutalmente y no daba una.
Por lo que sea.
Bueno, a ver, está esa teoría. También es verdad que, según él y según parte también de Red Bull, han dicho que no se adaptaba muy bien al coche, que le costó conducir aquel monoplaza, que estaba bastante más adaptado a Verstappen. Y esta temporada creo que le he escuchado a Horner decir que quieren haber avanzado en el coche para que se adapte también a la conducción de Pérez. Sí, con lo que vamos a ver si...
Creo que Pérez tiene coche para, a poco mal que lo haga, hacer podio en todas las carreras, cuarto, como mucho quinto. Pero
es que eso es lo que tienen que hacer.
Pero el problema es que le están calentando la cabeza. El año pasado ya se le subió y este año, a la mínima que monte un pollo, sabemos que Red Bull es gatillo fácil. O sea, Red Bull lo último que quiere de Sergio Pérez es un tío que monte jaleo dentro del equipo. Es lo último que quiere porque es un tío... Y le recordarán, oye, te fichamos en su día cuando estabas en tu casa y te ibas de la Fórmula 1. Estás aquí y gracias a nosotros estás ganando alguna carrera y haciendo podio con regularidad. No te metas en líos. Como se meta en líos y se deje calentar la cabeza, le van a echar, no digo por cepo ni por malos resultados, sino porque es lo último que necesita Red Bull, un tío montando pollo.
Yo estoy totalmente en el barco de Robert. Yo creo que, sí, sí, que le están calentando la cabeza a unos niveles tremendos y eso puede explotar por cualquier lado.
Yo creo que aquí, en esta pregunta que hacíamos, bueno, al final la conclusión es que no, ¿no? Que no van a echar a nadie, pero yo creo que solo habría un candidato realmente y es el campeón del universo, el piloto chino, por rendimiento. El año pasado quedó el 18, es decir, detrás de todo el mundo, solo por delante de los Williams, bueno, y de Hülkenberg con el Aston Martin. Pero evidentemente no lo van a echar, porque es el copiloto chino, hay mucha pasta detrás y no lo van a echar. Cuando llegue Audi con todo, pues sí, ya, pero de momento pues no, así que la respuesta es no. ¿Queréis comentar algo de Alpine? Sí.
Una cosa, simplemente por contestar en el chat que nos estaban diciendo, Gasólico y Javier Seyers nos decían que el jaleo lo montó el año pasado Verstappen, no Pérez. A ver, puede parecer así, pero realmente Pérez trabaja para que gane Verstappen, no al revés, quiero decir... Verstappen nunca va a trabajar para conseguir el subcampeonato de Pérez.
Vamos a ver, Red Bull no es una democracia. Ya está bien de democracia. Red Bull no es una democracia. Está fichado para que seas el siervo de Verstappen y si quieres lo tomas y si no lo dejas. Porque eres mucho peor que
él. Que después nos pueda parecer mal o nos pueda parecer poco ético, moralmente tal. Pero bueno, que realmente es así, que Pérez está para trabajar para Verstappen, ya está. Entonces. Claro.
El segundo piloto en Red Bull está muy claro.
Y que si realmente lo que quieres es montar pollo, para poder montar pollo, primero tendrías que coger un día, plantarte en carrera y ganar a Verstappen. En carrera. Y volverlo a hacer. Y ya cuando, realmente hayas demostrado que tienes lo que hay que tener para plantarle cara, pues ahí puedes intentar montar pollo. Que te va a salir mal igual, porque Verstappen es el niño del equipo, es el piloto del equipo y no van a tirarlo. Pero es que, ¿de qué vas flipándote, niño, si el otro te está humillando, colega? Es que aparte es muy, muy triste. Pero vamos. A ver, Jacobo, hablabas de Alpine.
No, si querías comentar algo de Alpine, porque bueno, aparte de tener la pareja de pilotos más divertida de toda la parrilla, no sé a nivel técnico, Jero, ¿cómo los has visto? Porque parece que han dado un pasito atrás, ¿no?
Creo que han metido un diseño... Es una evolución realmente, pero sí han metido cositas nuevas que hay que hacerlas funcionar. Es complicado. El morro, como habéis visto, es diferente. Ellos han buscado otra configuración y los pontones están quizás más tallados que el año pasado. Realmente es un coche que sí ha cambiado y que hay que hacerlo, repito, hay que hacerlo funcionar. Las imágenes onboard, pues la verdad es que eran terribles en algunos momentos. Yo parecía una, no recuerdo si era Gasly o era Ocon, que parecía que iba sobre hielo.
La misma mierda, distinto olor.
Huelen a plantel los dos, o sea, tampoco.
Perdón, con todo respeto.
Y la verdad es que me da la sensación de que Alpine han estado trabajando de una manera totalmente diferente al resto porque tienen que comprender ese coche. Necesitan incluso más datos de ese coche de los que necesitan otra gente. No sé al final lo que pasará. Yo tampoco los descartaría, sinceramente, para estar habitualmente en puntos todavía. Ya veremos luego cómo evoluciona todo. Y sobre todo, como habéis dicho, con esa pareja de pilotos, yo no sé lo que puede pasar a largo plazo.
Hablando de morros, Héctor, no sé si te gusta ese morro deformable del Ferrari, creo que ya lo han arreglado, pero cuidado,
Sí, fue bonito aquello, ¿no? Porque bueno, lo vimos en una imagen en la retransmisión y digo, ¿esto qué es?
Respiraba, el morro respiraba solo.
¿Qué han creado ahí? Bueno, en Ferrari dijeron que había sido un problema. Entiendo, Jero, que esto tampoco aporta nada, ¿no? Quiere decir que es un problema que no esperaban. Y bueno, ya está. Lo vimos una vez, creo, durante el primer día. Sí. Parece que está solucionado. No creo que tengamos más problemas con ello.
Fue bueno, una sí, anécdota. Sí, iba a decir que fue una anécdota divertida porque yo no estaba viendo esa mañana los tests y me llegaron un montón de WhatsApps. Y cuando miré a la hora de comer y dije, ¿pero quién me ha escrito? Y todo era lo mismo. Pero has visto el morro. Y yo, pero si eso es que el panel es demasiado fino, ¿eh? Papel de fumar y claro, se ha doblado. Y ya está.
Por cierto, voy a hacer una pregunta que no he hecho. ¿Cuántos minutos de los test, y voy a empezar por Diego, cuántos minutos de los test en directo habéis visto, Diego?
Muchos.
Poquitos, no sé, muy poquito. Muy poquito.
Yo sí lo he visto.
Vamos a explicar que la legalidad, que ver los test bajo la legalidad en este país no es éticamente posible.
Entonces, no te voy a dejar meter ahí, ¿eh? No te voy a dejar.
Entonces, te voy a tirar la cuerda ya. Vamos a decir que pocos.
Yo cero, ya os lo digo, ¿eh? Luego información sí, pero cero. en directo no he visto nada.
Por echar un poco de fuego a la, o sea, por echar un poco de leña al fuego.
De fuego dicho, a la leña.
Ha dicho Matt Harman, que es el director técnico de Alpine, ha dicho que esperemos estar en camino de estar cerca de la tercera posición si no estamos ya ahí. O sea,
serán se putos flipados, de verdad.
Me encantan. Me encantan.
¿Qué?
¿Pueden
qué
hacer,
de gente,
pueden hacer un drive, luego, o sea, pueden hacer un spin-off de Drive to Survive solo de Alpine?
Y luego,
son como el Valencia, flipados.
Pero es que luego tenemos
con el Valencia, a ver.
Nada, o sea, y luego están ahí haciendo el ridículo. Jornada,
y luego tenemos jornada a gente buena, como Xavi-V en el chat, que nos pregunta en qué vuelta abandonan los dos Alpine en Shakir. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu.
Es lo que queremos.
Seguimos.
A ver,
venga.
Creo que, si no recuerdo mal, es el único equipo que ha emperado sus tiempos respecto a la pretemporada pasada.
Por lo que
creo
sea.
Que...
Pero eso es para despistar.
Es para esconderse.
Eso es para despistar. Eso es todo para esconderse.
Sandbagging.
Vale. Bueno, seguimos con las predicciones. Venga, tendremos nuevo ganador de Gran Premio esta temporada. ¿Y quién? Y hemos puesto los que no han ganado un Gran Premio: Albon, De Vries, Hülkenberg, Norris, Piastri, Stroll, Tsunoda, Zhou y Sorjong.
No. Hay que decir que falta Drugovich, pero bueno.
Bueno si lo quieres, lo ponemos.
¿Quieres a Drugovich? ¿Quieres poner a Drugovich?
Ponle a Drugovich.
Hay que tocar los huevos. Y falta Ricciardo también. Para cuando echen a Pérez.
No, a ver, bueno, lo único realista sería decir. Bueno, es que tampoco sé si sería realista, viendo cómo está el McLaren, pero Norris tal vez. Pero es que los demás. Uf. Bueno, es que no, no voy a poner a nadie.
No, Robe.
Yo he dicho que solo gana Ferrari y Red Bull, o sea que.
Pero dice que no con la cabeza también. Y David, tú sí, ¿no?
Yo.
Tú y Diego sois parabólicos.
Sí, porque Diego y yo queremos ver el mundo arder. Creo que pensamos muy parecido. Y. Hemos dicho que el nuevo ganador de esta temporada va a ser ni más ni menos que Lance Stroll. Y nos vamos a pasar muy bien. Ese día va a ser el día que va... O sea, ese día os juro que me baño en pelotas en Cibeles.
No solo tú, y Lorenz Stroll también.
También baja hasta Cibeles a bañarse.
Vamos a ver.
El clip ya está hecho, ¿eh?
Sí. Yo solo voy a decir que hace dos años, la temporada en la que Norris lo hizo evidentemente muy bien y mucho mejor que Ricciardo, ganó Ricciardo. El año pasado ganó Ocon, no vamos a entrar en más detalles, y yo creo que este año va a pasar una de estas con Aston Martin, que Alonso lo va a estar haciendo bien, pero en la carrera que van a pescar la victoria, ese día, por algo extraño y surrealista, va a pescar la Stroll. Sí.
Bueno, al hilo de compañeros viene la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿qué piloto estará más por delante de su compañero? Es decir, no head to head, sino de todos los pilotos, ¿cuál tendrá más diferencia con su compañero de equipo? ¿Cuál humillará más a su compañero de equipo, ¿eh? Básicamente.
Pero la cosa es, ¿cómo lo vas a medir?
¿Cómo se mide?
Porcentaje de puntos, ¿no? Entiendo.
Porcentaje de puntos.
Es que si es así, es Albon y es Williams, porque va a puntuar un punto Albon.
No, podemos establecer ahora mismo el criterio, porque es verdad que es una pregunta muy abierta. Podemos verlo en puntos, podemos verlo en head-to-head de clasificación, head-to-head de carrera, de posiciones. Claro.
En puntos, es que no lo puedes hacer en puntos, pero si lo haces en puntos va a ser Verstappen.
Porque bueno, si sí, Xavi nos dice de Verstappen a Pérez, Nicotiza, de Brisa a Tsunoda. De Brisa a Tsunoda es interesante. Tanta confianza ahí en... No sé.
Bueno, o en media de tiempos. o en media de tiempos también, ¿vale? Que sí, eso
hombre, en sensaciones, que es al final lo que importa aquí.
Ahí podrías meter a Alonso, también.
Yo creo que lo suyo es eso, porcentaje de puntos, ¿no? Es decir,
pero creo que tiene que ser head to head,
Podemos hacer porcentaje de puntos y excluir, si algún equipo tiene un cero, pues lo excluimos, ¿no? Albon con... No vale Albon con Sargent.
Claro,
no
vale. Tiene que haber algo comparable.
No, a mí me parece bien el head-to-head en clasificación y carrera, si queréis. Eso está bien, ¿no? Creo que es lo más...
Yo creo que sí, lo más justo.
Vale, ok.
Mismo coche. Venga,
pues apúntalo por ahí para tenerlo claro, David.
Apúntame a mí un Fernando Alonso.
Espera.
Cero.
Pues estoy entre Verstappen y Alonso y, bueno, voy a tirar por lo patrio. Así que Fernando también.
Venga. Dos Fernandos. Héctor.
Voy a apostar por Norris, porque visto lo de la temporada pasada, creo que es un piloto que puede sacarle rendimiento a ese al McLaren, o al menos lo que pueda lo sacará, que además lleva ya años en el equipo. Y no sé, la temporada pasada nos sorprendió contra Ricardo, yo creo que puede también sorprender esta temporada.
De Vries, ¿vale? Voy a decir yo.
Vale. Yo digo Ocon. No.
Eso va a hacer más ceros los dos juntos que yo. Es un espectáculo.
No, claro. No. Yo digo Verstappen. Yo es que me veo una temporada humillante pero muy humillante de Pérez, ¿eh?
Pero ten en cuenta que las últimas carreras ya no va a estar Pérez.
Ya no cuenta, claro.
Que lo van a echar,
¿Sabéis lo de Madrid y las Olimpiadas? Bueno, pues Robe tiene una cabezonada hoy. Vale. Diego.
Head to head es Verstappen. O sea, es indiscutiblemente Verstappen. O sea, en porcentaje de puntos te diría Alonso, pero en head to head es Verstappen.
Bueno. La pregunta interesante, la pregunta curiosa, que solo se hace Keep Pushing. ¿Quién quedará el undécimo de la temporada? Es decir, en el Mundial de pilotos, ¿quién quedará en undécima posición? En el de constructores no lo preguntamos porque no tiene mucho sentido todavía. Pero en el de...
Williams.
En el de pilotos puede tener más sentido. Y os doy una referencia. El año pasado el undécimo fue Ricciardo con el McLaren, ¿vale? Por detrás incluso de Alfa Romeo de Bottas. Con lo cual, alguna sorpresa puede haber. Si ponemos a los cuatro equipos grandes, vamos a meter Aston Martin ahí, ya tenemos ocho posiciones y nos van a quedar dos por encima del undécimo. Así que bueno. Venga, apuestitas, Diego.
Stroll.
Joder, qué tío, es que...
Si gana una carrera,
Diego, y has dicho que va a ganar una carrera.
¿Y qué?
El año pasado el undécimo.
Matemáticas.
Sumó 37 el undécimo el año pasado.
Me gusta Gasólico que nos dice Ricardo otra vez.
Me gusta cómo pensáis la gente del chat. Hay que dar una vuelta, yo creo que. Ay, Dios mío. Pues. Tú dices Gasly.
Yo también, Gasly.
Alpin es una buena.
Yo iba a decir Ocon,
Alpin es una buena apuesta, pero. Yo voy a decir Bottas. Retirarse el undécimo es espectacular. O sea, retirarse de la Fórmula 1.
Y falta Robert.
Gasly, yo he dicho Gasly.
Vale. Tenemos dos Gaslys, dos Ocon, un Stroll y un Bottas. Bueno, no está mal. A ver, Ricardo se salva de momento.
Hemos navegado por zona media.
Exacto. La pregunta patria ahora. Alonso y Sainz, ¿gana alguna carrera alguno de ellos esta temporada? O los dos pueden ser, evidentemente, o ninguno. Eso ya según queráis. David.
Yo digo sí, ambas.
Sí,
molaría mucho cara dijera que Sainz que no cuando he dicho que iba a ganar la primera carrera. No me vais a pillar en esa.
Perfectamente capaz de hacerlo.
No contaban con mi astucia.
Jero, tú solo tienes una opción, según lo que has dicho ya en la encuesta, pero bueno.
Sí, no. Sainz sería mi opción para ganar.
Vale. No, pero sí, Jero tenía más tenía una opción solo. Y Robe, tú también solo tienes una opción.
No, no, no la uso.
No la uso. Ninguno. Vale. Perfecto.
Me encanta cómo piensas, Robe. Me encanta.
Yo digo que los dos. Yo digo que los dos también.
Sí, digo ambos también.
Héctor también dice ambos.
Sainz.
Y
solo Sainz.
Tú dices solo Sainz. Ya está. Vale. Sí. O sea que todos confiamos en Sainz menos Robe. Básicamente.
O en Ferrari.
Veremos. Bueno, Ferrari.
Que no sé qué da más miedo, pero bueno.
No, Robe ha dicho que ganaba Ferrari una. ¿No?
Sí,
que ganaba carreras.
Ferrari,
claro, entonces.
Sí.
Ferrari,
sí. Ferrari, Ferrari, sí. Ferrari, sí. Ferrari sí. Sainz. Pero no Sainz.
O sea, Leclerc y Giovinazzi.
Han cambiado al jefe de estrategia ahora, o sea que.
Eso puede pasar. Sí, sí, sí. Claro, a ver, bueno, si han cambiado los mecánicos.
Han quitado Iñaki, pero no se sabe quién vale va a sustituir. Otros vendrán que bueno te harán.
Pinotto.
Cuidado, Leo, cuidado.
Pinotto de jefe de estrategia.
Otra pregunta patria. De los dos, ¿quién queda por delante en el mundial?
Esta no entra en el Excel, ¿no?
Bueno, el Leclerc, sí, yo creo, sí. Leclerc, digo yo, Sainz, aquí no hay duda, ¿no?
O sea, alguien dice que no Sainz. Uy, David se ha cagado.
Se ha hecho popó.
A pensar a lo grande. A pensar.
Yo digo que Alonso queda por delante de Sainz, pero por un punto o dos. O sea, en
yo digo Alonso. Yo digo Alonso.
Por quinto.
Bueno, venga.
Hay una cosa, regresando un poco también a. Es que hay una cosa en esta pretemporada que sí que hemos visto, y es que teniendo como tiene Sainz un coche posiblemente ganador, para ganar carrera seguro. Estamos viendo cómo Alonso puede tener el cuarto coche y la ilusión que hay con que Alonso tenga el cuarto coche es espectacular. O que pueda competir con el tercero. A ver. Dices, joder, que Sainz tiene a lo mejor el coche más rápido, puede ganar carreras, podría ganar el Mundial. Pero que Alonso tenga el cuarto coche despierta una ilusión que es sorprendente, ¿no?
A mí me está encantando la coherencia de Robe. No lo pillamos en una, ¿eh? Porque no, sin ganar carreras Sainz, ojo, claro, es que sin ganar carreras Sainz puede quedar Alonso por delante.
Es muy competitivo, ¿eh?
No es casualidad que los dos periodistas estén diciendo que Alonso va a quedar por delante de Sainz. No sabemos si es un deseo más que una realidad, pero...
Pero David, yo sobre esto, David, tú en tu nómina del ABC, o sea, en tu contrato con el ABC, ¿tú tienes un bonus porque Alonso gane el Mundial?
No. De hecho,
porque yo tampoco lo tengo.
Te diría,
pero...
te diría que me complicaría bastante la vida que Alonso fuera bien este año en el Mundial. O sea... Mi objetivo es librar todas las carreras, todos los fines de semana de Fórmula 1. Ya te lo digo.
Se me complica
muchísimo.
Cobro lo mismo si Alonso gana el Mundial que si queda último con cero puntos.
Sí, el impacto mediático y el interés que se desata no es el mismo.
El pollín no lo vendemos de otra manera.
Sí, hombre, efectivamente.
Jero, tú también dices Sainz, ¿no?
Sainz, sí, queda por delante.
Pero es lo coherente. Bueno, ahora viene la buena. Esta es la buena, que este año pasado os reísteis mucho de mí.
Por lo que sea,
pero bueno.
Nos reímos más con los 10 podios, también te lo digo.
Claro, por eso, a eso voy. Número de podios que hace Alonso este año. Yo digo 10 podios.
Son acumulativos.
Sí. Lo mantengo.
Pero con esos 10 también gana el título este año, o este año no lo gana.
No, este año veo Verstappen muy fuerte. Este año está
esto
más
es como
segundo, ¿no? Más barato.
Segundo, ¿no? Con los 10 podios segunda posición.
Claro, está como el mismo como David con lo de la retirada de Hamilton, ¿no? Que todos los años lo dice a ver si algún año cuadra.
Exacto.
¿Y cuadrará alguna?
Este año no lo ha dicho, ¿no? ¿O sí?
Seguro que sí.
No te preocupes.
Y lo contrario también.
La temporada es larga. Sí, es verdad.
Bueno, tenemos por aquí apuntado que David dice 3, Diego dice 4. Ojo. Bueno.
Te digo hasta los sitios donde lo va a hacer.
A ver.
Venga, va.
Hungría.
Tenemos.
Bahrein.
Bueno. Si hace podio en Bahrein, esto es una locura, no libras un finde. Ya te lo digo, ¿eh?
Espera.
Bahrein.
Podio en Bahrein, ¿has dicho victoria de quién has dicho? ¿Victoria de Sainz? ¿No has dicho? Ambos en el podio en este fin de semana en Bahrein. Mira, mira.
Los alpines van a hacer allí.
No va a dormir, David.
Y cuidado que no se suba al final el embajador al otro Aston Martin.
Bueno, David, a ver, que te he cortado, perdón. ¿Bahrein?
No, digo que va a ser Bahrein, luego sequía en el desierto, Spa. Otra victoria, pero sin podios entre medias. O sea, va a ser...
Espera, ha dicho otra victoria. Entonces, va a ganar en Bahrein también.
No.
Se está complicando. Se está complicando.
Podio en Bahrein, podio en Spa, y luego ya va a llegar la victoria o tal, Japón.
Vale.
Un okay. sitio de estos.
Venga, la pastilla luego al acabar. Robe.
Yo digo 6, que son los que necesita para adelantar
a Raikkonen.
Digo 6 que son los que necesita para adelantar a Raikkonen. En la tabla histórica, que es vergonzoso que tenga Raikkonen más podios que Alonso. O sea, increíble. Razón.
Solo porque sea mejor piloto ya tiene que tener más podios.
A ver la coherencia. Jero.
Yo iba a decir 5.
Vale, bien.
Vaya. Por el número, porque es un número que ha acompañado a Alonso muchos años, así que por eso me inclino por los 5.
¿Y Héctor?
Yo estoy con Juan Muñoz también, que nos decía 3, pues yo creo que 3. A por la 33 y a por 3 podios.
Vale, perfecto. ¿Quién ganará el Mundial de Pilotos? Aquí creo que nadie va a decir otra cosa que sea Verstappen, ¿no? Supongo.
Bueno, David.
Ya no perdemos tiempo aquí.
Pérez. No.
Molaría que Robin dijese que Pérez. Que gana Pérez. Eso molaría.
Pero perdiéndose las últimas carreras, ¿sabes? Le echan por eso, por ir muy bien.
Dice, mira, vas por delante de Verstappen en el Mundial. A la puta calle.
Bueno, a ver, no. Contamos con que evidentemente no va a haber alguna cafrada en plan exclusión de algún piloto, de... O sea, no.
O algún equipo que se salte el límite de presupuesto otra vez.
No, eso sí. Se salda con cenas.
Pero eso son canapés.
No, deportivamente no.
No hay problema.
Es verdad, eso es otro tema, ¿eh? Que a Red Bull no le ha afectado mucho el túnel de viento, ¿eh? Por lo que se ve.
Sí, yo creo que incluso le ha venido bien.
Bueno, vamos con la última pregunta, que nos estamos alargando muchísimo. Ya preveíamos un podcast largo hoy, pero bueno, es lo que tiene estos primeros test y este inicio de Mundial. Vamos con la última pregunta del cuestionario, que es una pregunta un poquito larga, así que os pido un poco de ronda rápida, ¿vale? Alguna locura, pues la justificáis, pero si no, vamos con ronda rápida. Lo que preguntamos aquí es compañeros de equipo, es decir, en cada equipo, ¿quién queda por delante? Y esto sí lo vamos a hacer en puntos de Mundial. Fin. ¿Vale? Entonces, empezamos por Mercedes, Hamilton y Russell. ¿Vale? Ronda rápida. Vamos según estamos colocados en el chat. Héctor, Jero, Robe, yo, Diego y David. ¿Vale? Vamos así y así acabamos antes. Equipo por equipo. Venga. Mercedes.
Russell.
Hamilton.
Ajá, espera, me he perdido. ¿Jacobo?
Están mal colocados aquí. Yo digo Hamilton, sí.
¿Vale?
Hamilton también.
Yo digo Russell.
No sabe lo que ha dicho.
Y no sabes qué ha dicho Robe, ¿a que no?
Sí, Robe ha dicho Russell, ¿no?
No, he dicho Hamilton.
Vale.
Lo sabía. Está. Vale, Red Bull.
Bueno,
sáltate Verstappen todos, sí.
Sáltatela, venga.
Aquí Verstappen todos, ¿no?
Vale, Ferrari.
Ferrari. Todos Leclerc, menos David, ¿puede ser?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Yo vale, le digo Sainz.
Pues ya está. David dice Sainz, por lo que sea. McLaren. ¿Alguien no dice Norris?
Vale.
Vale. Aquí, a ver, es difícil. Con un coche malo que Piastri quede por delante, pues bueno. Voy a dejar
déjalo para el final.
Voy a dejar a la pareja más divertida del Mundial para el final. Alfa Tauri, alguien dice. Claro, Alfa Tauri tiene un debutante y su Noda. O sea, aquí a lo mejor hay sorpresas.
yo digo de Brice, de hecho.
No, yo digo su Noda, ¿eh?
Yo voy a decir su Noda también.
Pero vamos a ver, estamos gilipollas. Bueno,
os voy a respetar
porque os quiero hoy, os aprecio. Pero vamos.
Y porque aún no hemos llegado al Pine, o sea.
Pues sí.
Robe y Jero dicen su Noda, los demás decimos Debris. Vale. Aston Martin, ¿alguien cree que no será Alonso el que quede por delante? Tampoco, ¿no? Vale. ¿Estrolista licenciado? No, ¿no?
Creo la duda en Aston Martin es Drugovic o Stroll por delante.
No nos la vamos a jugar. En Williams, supongo que todo el mundo Albon también, ¿no? Aquí tampoco creo que haya muchas dudas. Hay equipos que evidentemente no hay muchas dudas. Alfa tampoco creo que haya dudas. Bottas por delante. Y bueno, yo creo que quedan dos divertidas. Haas, Magnussen o Hülkenberg. Porque Magnussen, recordemos que hizo muy buen Mundial el año pasado, entró con mucha fuerza, hizo que echaran a Schumi, pero Hülkenberg es Hülkenberg.
Que no sabemos qué quiere decir.
No sabemos qué quiere decir. No sabemos qué quiere decir, pero bueno, oye, ahí, ahí está. Entonces, venga, Héctor.
Voy a decir Hülkenberg por la confianza que le llevamos teniendo muchos años y...
A ver si algún día...
¿no? Vamos a seguir confiando
cada
en él.
Cada vez le exigimos menos.
Los últimos de Filipinas creyendo en Hülkenberg,
me parece. Como... Pero... Hace poco pedimos el podio, ¿no?, de Hülkenberg. Ahora ya pedimos simplemente que quede por delante de Magnus.
Exacto. Cada vez vamos bajando las expectativas.
Y que haga puntos en el Mundial. Y ya con
yo,
eso...
digo Magnus, ¿eh?
Vale, Robe...
Yo Hülkenberg. Más no sé, al final se meten líos todo el rato.
Claro, yo digo Hülkenberg también. Hay que apoyar. Yo digo Hülkenberg también. Diego.
Vale, yo digo Magnussen. Hülkenberg es más constante, pero Magnussen, los días que no la lía, probablemente le rasque algo más.
El día que no la lía, yo estoy contigo. Bueno,
el gran
Magnussen también. Vale, y ahora acabamos con la pareja más divertida del Mundial, ese Gasly Ocon en Alpine. Que, bueno, aquí ganará el que tenga menos abandonos o el que consiga echar a su compañero más veces de pista. Héctor.
Yo digo Gasly.
Yo diría Gasly, pero si me permití, ¿quién es el tercer piloto de Alpine?
Como piensas, no sé ni quién es. Sofía Flors, ¿no? Es la que no pusieron ahí a rapazas, pues Sofía Flors.
No, pero no es.
No, hombre, no.
Claro, con Hülkenberg en parrilla, ¿quién es el piloto reserva de todos los equipos? Jogan.
Es que nos hackean la mente.
Piastri, pues.
No, alguno que tenga McLaren por ahí.
Claro, o sea, Drugovic.
No, que ahora están con Aston Martin, ¿eh? O sea, ahora mismo, si se rompe una pierna Piastri, el que le sustituye es Drugovic.
Claro.
Que salió ahora más. Sí.
Pero eso, o sea, Drugovic probablemente sea el nuevo piloto reserva estándar para todos los equipos.
Correcto.
Bueno.
Candidato.
Robe.
Ocon. Yo creo que Ocon gana. Y además creo que va a ganar sobrado.
Yo estoy de acuerdo. Ocon. Estoy de acuerdo con. Por años en el equipo, simplemente. O sea,
no se puede contestar que ninguno, ¿no?
Ninguno. Joder, alguno chaval. Va a quedar por delante. A no ser que empaten, pero está difícil. Empaten a cero.
Yo creo que empatan a cero.
Puede ser.
El otro día estaba recordando, no sé si lo recordáis, unas fotos en las que estuvieron ambos en una entrega de premios. No recuerdo qué era la entrega de premios. Sí. Y compartieron ambos la misma foto en Instagram, pero cada uno se cortó a su compañero. Era muy bonito aquello. Le cortaron como por la mitad.
Yo creo que va a acabar Gasly, pero por KO, porque se van a untar. Y yo a Gasly le veo como con más...
Oye, me quedo con la intriga.
Ocon es más alto, cuidado.
Sí, es verdad.
Sí, también.
Desde arriba.
Me quedo con la intriga de quién es el tercer piloto. Ah, vale.
Gasly, pero, o sea, es que no entiendo nada. O sea, no sé, tío. O sea, esto es una moneda al aire. De hecho, espera, déjame ver si tengo una moneda por aquí.
Esto es muy radiofónico, ¿eh?
El tercer radiofónico.
Sí, espera.
Entro en la web de Alpine a ver si pone quién es el tercer piloto.
Gasly.
Y salen Ocon, Gasly y Alonso.
Ah, como muy bien. No, lo ha anunciado. Mira, lo estaba viendo aquí. Está en la web de la Fórmula 1. Alpine revela quién es su piloto reserva para la Fórmula 1. Y es Jack Doohan.
Ah, coño, Jack Doohan, es verdad, Jack Doohan.
Esa sería una buena apuesta,
No es mala apuesta, no es mala apuesta Doohan.
Sí. Que acaben a ver si suban a Doohan.
A ver si tiene un poco de suerte y lo ficha McLaren también, antes de quedar enterrado en ese equipo.
No sé si es suerte, visto lo visto. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues apuestas hechas. Veremos a final de temporada quién tiene más puntos, quién gana esto. Y vamos rápidamente con dos cosillas. Nos queda una cosilla final de rajar, pero antes de eso vamos con rápidamente la previa de esta carrera. De este fin de semana, que tenemos gran premio, empieza la acción, se corre en Bahrein, en la configuración habitual de que entró en la Fórmula 1 en 2004, 57 vueltas al circuito, que tiene una longitud de 5.412 metros, y se va a completar una distancia de carrera de 308,268 kilómetros. El récord en carrera de este circuito lo tiene Pedro de la Rosa desde 2005, 1:31.447. Este número deberíais saberlo de memoria ya, pero bueno, cada uno. Tendremos tres zonas de DRS. En las tres rectas que hay. Bueno, tiene cuatro rectas realmente. En tres de las cuatro rectas que hay. Y bueno, no sé si la semana pasada creo que decías tú, Héctor, que iban a meter una cuarta zona. Creo que al final se han rajado. Aquí podría, porque tienen cuatro rectas, pero.
No, yo hablaba de el cambio era en Millburn.
Ah, vale. Vale, perdón. Sí, fallo mío. Pirelli lleva aquí los neumáticos Adamantium, C1, C2, C3. No va a haber sorpresas por ese lado. No sé cómo está la meteo en Bahrein este fin de semana, Héctor.
Pues hoy llovía, ¿eh?
¿Qué dices?
No es coña. ¿Cómo que hoy ha llovido en Bahrein? Sí, hoy ha llovido en Bahrein. Ha colgado una foto Fabra.
Bueno, pues eso pasa una vez al año, entonces ya está, ya ha pasado y ya el fin de semana seco, reseco. Bueno, no sé de temperatura cómo va a estar, si va a estar parecido a los test o no. No sé si tenemos el latillo. Y en cuanto a horarios, pues aquí se respetan las leyes constitucionales y la carrera y la clasificación son a la misma hora. El viernes empieza la acción. Hora de España Peninsular a las 12:30 con los libres 1, a las 4 libres 2, el sábado a las 12:30 libres 3, clasificación a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 4 de la tarde. Recordemos que esto es una carrera que se va haciendo de noche durante la misma.
No, así empieza que, ya.
¿Empieza de noche ya?
Sí.
Prácticamente, sí. Vale. Okay.
Cercano, ¿no? Creo recordar que estaba, si no está de noche prácticamente.
Y bueno, como la apuesta ya la hemos hecho antes de quién va a ganar la carrera, pues no digo más. Y acabamos con Drive to Survive. Robe, que te has comido los 10 episodios ya de Drive to Survive en una semana. No, ¿qué digo en una semana? Si se estrenó el viernes, hoy es martes. Martes 28 de febrero. Sí. Se estrenó el viernes.
Sábado y domingo, me lo acabé.
¿Y el viernes qué?
No, es verdad, viernes y sábado, sí.
Bueno, pues no sé si nos quieres dar un comentario así general sobre la temporada. Tú que los has visto todos, que hay por aquí gente que ha visto alguno, pero no todos.
Es surrealista, o sea, es una serie que es surrealista. No, hay un momento, voy a hacer un...
Es una serie spoiler. de ficción. Sí.
Pues es una cosa que
falso documental, podemos decir.
Sí. Hay una trama que es cómo a Mick Schumacher lo largan de Haas y se queda sin sitio en la Fórmula 1. Y hay para mí el momento más surrealista de toda la serie es cuando no sé si es en Imola, va último o va de los últimos y de repente le dobla Max Verstappen y ponen una radio de Mick Schumacher gritando ¡no! cuando le dobla Max Verstappen. Es dantesco, de verdad, dantesco. O sea, es la perfecta definición de lo que es la serie.
Vaya, ¿eso superaría lo de Mazepin el año pasado cuando...?
Sí, es que me acordé de lo de Mazepin y creo que lo supera, ¿eh? O sea, creo que sí, lo supera. Pero... Mick Schumacher llevándose el disgusto porque le dobla a Verstappen.
Nos dice Chassis in the Middle que Norris ha criticado fuerte a esta serie, a esta temporada. No sé si Verstappen va a volver, Robert.
Ocon también lo ha criticado. Pero con los idiotas.
A ver, yo lo que he visto, debo decir que me ha parecido más realista que la temporada pasada.
Yo he visto un par de capítulos solo y de momento lo he visto más realista, más entretenido y más visible. Yo no fui capaz de terminar la temporada pasada, es decir, la úlcera no me lo permitió. Y de momento esta...
Yo he visto los buenos. Yo fui a ver el de Ferrari, el de Alpine, también lo vi... Y vi el de los jefes de equipo.
Ah, pero no has seguido el orden. O sea,
¿Para qué? Es que mi orden es por los buenos y después ya los malos, ¿sabes?
Hombre, no. Tienes que comerte la morralla también, hombre.
Tú todavía no has visto nada, ¿no, Jero? No, yo tampoco.
Pero ni la vas a ver, Jero, ¿la tienes ya descartada?
he visto trocitos y los
suficientes.
Los highlights son suficientes.
Y ya he tenido suficiente.
Pregunta, ahora, Robert.
Se ven momentos muy chulos, ¿eh? Se ven momentos muy chulos, como Robert, no sé si recuerdas, lo comentamos también antes, el momento de Toto Wolff. Yo creo que es uno de los mejores. ¿No?
El mejor. Para mí el mejor momento de la serie es el momento en el que todos los jefes de equipo están contra Toto Wolff y se ríen de él, en la cara, ¿eh? O sea, se ríen en su cara. Literalmente, no estoy exagerando, literalmente se ríen en su cara y le empiezan a decir que ya está montando el circo otra vez.
Sí, o sea,
en ese momento me hacen bullying.
Y es que es un poco raro porque monta el circo y encima le dicen, vamos a hablar esto delante de la televisión, y dice como, sí, ¿no? Tal, y queda el ridículo, bastante en ridículo.
Pero se ve a los jefes de equipo riéndose, dándose codacitos. Creo que va a ser a Binotto que le daba un codacito. Bueno, va a ser a Binotto, igual se lo daba por otra cosa, ¿no?
Fue un codacito.
Pero además, es Jorge el que también le dice, pues cambia tu jodido coche, ¿no?
Sí,
le
exactamente.
Sí. Eso sí lo he visto. Ese trozo de
pero
nos comenta
pregunta, yo solamente he leído perdón solo una duda que quiero que me resuelva Robert. ¿Es verdad que lo de Japón se fuman los 20 ¿cómo? Minutos esos que nos estuvieron esperando
si era campeón? El Gran Premio de Japón lo abordan desde el punto de vista de qué siente su Noda al correr en casa. Eso es lo que cuenta.
Wow, apasionante.
Eso es. Después hay 3 o 4 episodios que van sobre el Gran Premio de Silverstone. O sea, son 5 episodios y 4 van sobre Silverstone. Es acojonante. Uno de Russell diciendo en esta carrera vamos a dar todo y creemos que tenemos una ocasión de ganar. Y luego la primera curva se lleva por delante a Zhou. En fin, cosas así. Y luego el mejor momento de la serie, para mí, sin duda, es el episodio de Alpine. En el episodio en el que Sadnauer queda totalmente humillado.
Es que nos pregunta precisamente LU-WRF en el chat. ¿Alguien odia más aún a Susufu después de Drive to Survive? Continúa Robert.
Odiarle no, pero queda muy en ridículo como ahora.
Queda en ridículo. Pero es que además él no se da cuenta de que queda en ridículo. O según el montaje, él no se da cuenta porque él empieza el episodio diciendo nuestro objetivo es que el año que viene tengamos juntos en el equipo a Ocon y a Piastri. O sea, que Ocon y... O sea, perdón. No. Nuestro objetivo es que el año que viene tengamos en el equipo a Alonso y a Piastri. Ese es nuestro objetivo. Y acaba el episodio, el mismo episodio, diciendo si yo fuese McLaren, hubiese fichado a Pierre Gasly.
Otro momento también.
¿Qué ha pasado?
O sea, va a correr este año con 2 pilotos que no querían. O sea, los dos. No, los que...
Sí, queda así, tal cual. No, pero hay otro momento también que creo que describe muy bien cómo es Schaffner, y lo hemos comentado ya alguna vez durante la temporada, pero este es que lo describe muy bien, porque dice... Dice algo así como que se marchó de Racing Point porque había mucha presión por ganar, no sé cómo, y quería un sitio más tranquilo, más no sé qué. Suelta algo así, ¿no? Como que más tranquilo. Donde...
Sí, literalmente. O sea, queda claro que él no tiene ningún interés en meterse en problemas, que él tiene una cosa tranquilita.
Sí, tal cual. No quería esa presión que da luchar por un título o luchar por intentar conseguir algo. Y es que piensas después cómo es Alonso. Y vamos, creo que eso choca totalmente, radicalmente, con la actitud de Alonso, ¿no?
Pero vamos a ver, o sea, fichas a Gasly con Ocon, ¿sabes? O sea, no sé si conocía su relación antes, pero a lo mejor no ha sido la mejor decisión.
No, probablemente no.
Luego queda muy claro que él es un jefe de equipo de pago, no sé, debe ser el primer jefe de equipo de pago de la historia de la Fórmula 1, porque hay un momento en el que se va a un evento de BWT allí, ahí tiene al PIN algo importante, pero él se va a un evento de BWT.
No puedo ir, es que tengo un evento de BWT. Sí.
Luego hay un momento precioso que es el Gran Premio de Hungría en el que pasa todo esto de que Alonso se va a Aston Martin, que sale Susufu con la tarta en la mano, dándole la tarta a Fernando Alonso, y Alonso dándose golpes en el pecho, pensando el escudo de Alpine, dándole un abrazo a Susufu, y sale de allí y se va a firmar con Aston Martin. Eso es precioso, de verdad. Ese momento también es muy bueno.
Bueno, hay momentitos. O sea, si es más visible que la temporada anterior, pues ya está bien. Vedla y nos comentáis en el grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, que ya andamos comentando por ahí también la serie. Y lo vamos a dejar aquí, que ya es bastante por hoy. Muchísimas gracias, Jero, por estar aquí y aguantarnos casi 2 horas, que no todo el mundo lo consigue.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias por el apartado técnico que nos aportas siempre. Y por cierto, podéis seguir a Jero en Twitter, que es Jero y Tim, Jero y T-I-M, que bueno, ahí os va a, bueno, veréis muchos comentarios técnicos suyos muy muy interesantes, y también en nuestro podcast hermano en GPcast, ya sabéis que se emite los lunes. Y al resto, muchísimas gracias a todos, chicos, por estar aquí una semana más, a ver si nos divertimos este fin de semana. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo ahí en directo en twitch.tv/KeepPushingF1, y a los que no habéis estado en directo, pues nos podéis ver en youtube.com/KeepPushingF1 o en cualquier plataforma de podcasting. Nada más, esperemos divertirnos este fin de semana y comentamos todo lo que haya ocurrido en la carrera la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Chao.
Hasta luego. No hay fantasy. Creo que este año nos caemos de la fantasy.
Podemos organizarla por Telegram. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Siempre podemos lanzarla por Telegram.